Brothers, sisters, ladies and gentlemen.
Sírvanse a tomar sus asientos, señoras y señores, quienes son invitados del foro permanente esta mañana. ¿Podrían venir ustedes aquí a la tribuna? Buenos días. Para que el presidente del foro permanente pueda descansar un poco, y porque yo, como miembro del foro permanente responsable de los temas de derechos humanos, voy a presidir la sesión de esta mañana y la de esta tarde también. Antes de comenzar, tengo dos anuncios importantes con respecto a la lista de oradores. Quizá haya habido un error de imprenta. Los oradores de esta mañana quedarán abiertos en el tema 4 sobre derechos humanos, solamente para preguntas dirigidas al relator especial para la sesión de la tarde. Y también está abierta la lista para el tema 9 del programa sobre la labor futura. El relator especial va a estar aquí en la tribuna también con nosotros. El segundo anuncio se refiere a la sala que tiene cámaras para alojar a los que no caben en esta sala. Para la sesión de la mañana de las 10 a la 1 es la sala 4. Esa es la sala donde pueden ir, la sala 4. Para la tarde de las 3 a las 6, que vamos a continuar el debate sobre derechos humanos, la sala adicional será la sala del ECOSOC y habrá cámaras ahí también. Declara abierta la sesión número 11 del undécimo periodo de sesiones del Foro Permanente de Asuntos Indígenas. Como ya señalamos, vamos a hablar del tema derechos humanos, en particular aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y nuestra intención de tener un diálogo interactivo con el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y el presidente del mecanismo de expertos sobre derechos de los pueblos indígenas, y la presentación por parte del presidente del Fondo de Voluntarios de las Naciones Unidas, del Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, y un representante de la Comisión para África. Antes de hacerlo, quiero hacer algunas de las observaciones preliminares sobre la cuestión de derechos humanos, porque como miembro del foro permanente este es mi tema. Al acercarnos al quinto aniversario de la aprobación por la Asamblea General de la Declaración sobre los Derechos de los Indígenas, se me han recordado algunos debates en que los estados manifestaron que el residuo del colonialismo. Estas ideas se me plantean por el tema de la doctrina de descubrimiento y nuestro debate de la semana pasada en el contexto de los derechos humanos y la revisión de la Convención 1969 de la OIT y la negociación y finalización de la Declaración de las Naciones Unidas. Nosotros, como pueblos indígenas, estuvimos muy conscientes de las manifestaciones que aún quedaban de esas doctrinas. Por ejemplo, aún el título del grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas y las objeciones y posturas de los estados que insistieron que era incorrecto referirse a este grupo de trabajo sobre grupos indígenas. Como el caso, esas posturas era un intento de negarnos nuestra condición como pueblo, para negar nuestros derechos y en particular el derecho de libre determinación. Afortunadamente, los pueblos indígenas prevalecieron sobre este asunto con el apoyo de los estados que participaron de buena fe para atender a nuestro derecho de libre determinación en forma congruente con el derecho internacional y el principio de igualdad. Relacionado con este debate de libre determinación, otro ejemplo de los residuos del colonialismo fue la opinión de algunos estados de que los derechos humanos de los indígenas no eran derechos humanos, sino derechos distintos del Cuerpo Internacional de Derechos Humanos, solo para avanzar sus propios intereses, desconociendo la realidad de nuestros derechos humanos peculiares y en el contexto cultural dentro de los cuales los ejercemos. Afortunadamente para los pueblos indígenas, con el entendimiento de muchos estados y la creciente jurisprudencia que se refleja en los órganos de tratado de derechos humanos, los informes del relator especial, los muchos estudios y la labor hecha por organismos y órganos de las Naciones Unidas y los esfuerzos de los estados para aplicar la declaración, los pueblos indígenas han sido reivindicados. Recordé también la reunión preparatoria interna de los pueblos indígenas en 1985 entre los que creían que la declaración solo debía reflejar nuestros derechos colectivos y no mencionar en absoluto nuestros derechos humanos individuales como personas indígenas. Podría haber sido un enfoque atinado en comparación con la caracterización de algunos de que los derechos humanos solo corresponden a individuos y no a comunidades y pueblos indígenas. El enfoque equilibrado adoptado en el texto final de la declaración ha sido y sigue siendo muy pertinente y muy importante, por ejemplo, en relación con la protección y promoción de los derechos de las mujeres indígenas, los niños y los jóvenes en el contexto de la violencia que se perpetra contra ellos. Hemos visto muchos avances en la aceptación de las opiniones, aspiraciones y derechos humanos de los pueblos indígenas al concluir nuestro periodo de sesiones en un clima de esperanzas y un consenso sobre nuestro derecho de la participación plena y efectiva en la próxima conferencia sobre pueblos indígenas. Al estar aquí en las salas de las Naciones Unidas, debemos estar conscientes de la realidad de que la mayoría de los pueblos indígenas tienen en el mundo cotidianamente. Esta realidad es de condiciones inaceptables que requieren una atención urgente por parte de los gobiernos en todo el mundo, pero no necesariamente a nivel internacional, no necesariamente en estas salas, sino a nivel nacional, sobre el terreno y en las regiones y territorios de las comunidades indígenas. Aquí es donde están los seres humanos colectivos, colectivo individualmente, y la realidad es que ahí es donde se producen las denuncias y violaciones de los derechos humanos. Tuvieron lugar ayer, suceden hoy, y a menos de que actúen los estados a nivel local, continuarán sucediendo mañana y el siguiente día y al siguiente hasta la conferencia mundial, y esperamos que no después. Es así de sencillo. Los estados deben adoptar medidas sustantivas y concretas para leer exhaustivamente la declaración y comenzar a trabajar con los pueblos indígenas para cambiar esta realidad y avanzar hacia la plena realización y real disfrute de los derechos humanos de los indígenas que abarca la declaración. 5 años es un periodo demasiado breve para evaluar el efecto de la declaración. Sin embargo, todos en la sala y sobre todo los representantes de los gobiernos presentes, les pido que se detengan a pensar en realidad acerca de los siglos de sufrimiento que comenzaron con la llamada doctrina del descubrimiento. Deténganse a pensar acerca de sus manifestaciones actuales. Lo que es más importante ahora y mañana, piensen lo que sus respectivos gobiernos pueden hacer para cambiar las condiciones de pobreza y desigualdad económica. ¿Qué pueden hacer los gobiernos en forma proactiva para promover una genuina democracia mediante la participación, la rendición de cuentas y la transparencia? ¿Qué puede hacer su gobierno acerca de lograr una genuina libre determinación? ¿Qué pueden hacer sus gobiernos para asegurar la autosuficiencia y la seguridad alimentaria? Hay muchas otras cuestiones que se refieren a la realización de los estándares de la declaración, pero debe haber un mayor entendimiento y sensibilidad acerca de los pueblos indígenas para que podamos mantener nuestras formas distintas de vida. Y una de las mejores formas de expresar esta sensibilidad es aceptar verdaderamente todos y cada uno de los artículos de la declaración y hacer efectivo su intención y su significado. Los pueblos indígenas tendrán que cumplir con su parte, pero confío en que la mayoría, si no todos, están dispuestos a hacerlo. Después de los comentarios de los representantes del mecanismo de expertos y el presidente del Fondo Voluntario y el relator especial esta tarde, invito a todos los presentes a que respondan algunas de estas preguntas y contribuyan a un debate constructivo e interactivo acerca de toda la gama de derechos humanos indígenas, individuales y colectivos que abarca la Declaración de las Naciones Unidas. Para empezar nuestro debate, ahora invito al jefe Willy Wildchild, como representante del mecanismo de expertos sobre derechos humanos de indígenas, a que haga su declaración. Muchas gracias a todos los presentes. Los saludo en nombre de los CRI. También quiero empezar por darle las gracias a ustedes, a todos los miembros del foro, Estados miembros aquí presentes, organizaciones internacionales, participantes en la reunión y a mis colegas aquí y a todo el personal de apoyo. Les saludo a todos ustedes. Señora Presidente, quiero, en nombre de mis colegas, darles un breve antecedente sobre el mecanismo de expertos. El mecanismo de expertos fue establecido en 2007 por el Consejo de Derechos Humanos. El mandato del mecanismo de expertos es asesorar mediante estudios y propuestas sobre los derechos de los pueblos indígenas, dar este asesoramiento al Consejo de Derechos Humanos, que es el órgano principal que se ocupa de derechos humanos en las Naciones Unidas. Aunque no tiene la capacidad de tratar las situaciones de los países ni el mandato de supervisar la aplicación de la declaración, puede contribuir a un mejor entendimiento de sus disposiciones y cómo convertirlas en medidas concretas. El quinto periodo de sesiones del mecanismo de expertos se llevará a cabo del 9 al 13 de julio de 2012. Como foro concreto para examinar los derechos de los pueblos indígenas, está abierto a todos, incluso las organizaciones que no son reconocidas por el ECOSOC. Las personas interesadas en observar el quinto periodo de sesiones del mecanismo de expertos pueden pedir acreditación en el sitio web del mecanismo de expertos. El mecanismo coordina regularmente con el foro permanente y el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, al participar en reuniones del foro permanente y en las reuniones anuales de coordinación. El mecanismo de expertos también ha empezado la práctica que espera continuar de tener un enlace con el foro permanente y el relator especial sobre sus estudios e informes que son pertinentes a los demás mandatos antes de que finalice esa labor. Sobre la labor que lleva a cabo el mecanismo de expertos, un número importante de estados, pueblos indígenas, organizaciones internacionales e instituciones nacionales de derechos humanos participan en los periodos de sesiones del mecanismo de expertos junto con el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y el foro permanente. El mecanismo expertos ha concluido dos estudios. El primero es sobre las lecciones aprendidas y los obstáculos para realizar el derecho de los pueblos indígenas a la educación, incluso la recomendación número uno del mecanismo de expertos, en que se dispone recomendaciones y una normativa. El Consejo de Derechos Humanos en la resolución 12/13 alienta a los estados a difundir ampliamente el informe y tomarlo en cuenta al elaborar sus planes y estrategias nacionales. Quiero mencionar que el procedimiento en el mecanismo de expertos es asesorar directamente al Consejo. El segundo estudio es sobre los pueblos indígenas y el derecho a participar en la adopción de decisiones, que llevó más de 2 años y incluye un informe final. La resolución 18.8 del Consejo de Derechos Humanos acogió con agrado la conclusión del informe y sobre todo la inclusión de ejemplos de buenas prácticas, incluso en relación con las industrias extractivas, y alentó a las partes a que los consideren una guía práctica sobre cómo alcanzar las metas de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En los últimos 7 meses, el mecanismo de expertos ha estado trabajando en 3 proyectos concretos, como lo pidió el Consejo de Derechos Humanos en la resolución 18.8. Estos incluyen un estudio sobre el papel de los idiomas y la cultura en la protección y promoción de los derechos e identidad de los indígenas pueblos, de los pueblos indígenas. Un informe sobre las respuestas a un cuestionario para los estados sobre las mejores prácticas, sobre las posibles medidas y estrategias de aplicación para alcanzar las metas de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y un informe de seguimiento sobre los pueblos indígenas y el derecho a participar en la adopción de decisiones, con hincapié especial en las industrias extractivas. El proyecto de estudio y 2 informes se presentarán en el 5º periodo de sesiones del mecanismo de expertos, en que podrán hacerse nuevas contribuciones. Serán después finalizados para el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en septiembre del 2012. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se utiliza como un marco para la labor del mecanismo expertos como tema concreto de su programa anual. Nos complace que por primera vez este año el Foro Permanente y el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas vayan a participar en un diálogo interactivo sobre la declaración durante el 5º periodo de sesiones del mecanismo expertos.
El mecanismo de expertos continúa alentando la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en su compromiso con el Consejo de Derechos Humanos. Como lo inició el mecanismo de expertos, el Consejo de Derechos Humanos ha aprobado a título anual un debate en el Consejo de Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas y ha pedido que el secretario general prepare un documento detallado sobre las formas de promover la participación en las Naciones Unidas de representantes reconocidos de los pueblos indígenas sobre temas que los afectan, puesto que no siempre están organizados como organizaciones no gubernamentales, y cómo puede estructurarse esa participación. Además, el mecanismo de expertos se ha comunicado con otros mecanismos de derechos humanos, incluida la Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos y los órganos establecidos en virtud de tratados de derechos humanos. Durante el último año, la Secretaría del Mecanismo de Expertos, por ejemplo, ha informado tanto al Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial sobre sus estudios con respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Se espera que los órganos de derechos humanos encuentren que los estudios del mecanismo de expertos son pertinentes al examinar temas que afectan a los pueblos indígenas. Los miembros del mecanismo de expertos han tenido oportunidades de participar en reuniones en diferentes regiones del mundo y en diferentes oportunidades, en algunos casos conjuntamente con representantes del foro permanente y el relator especial. En estas reuniones se incluye la Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, el Foro de Minorías de las Naciones Unidas, las consultas de la UNESCO y reuniones asociadas con la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. El mecanismo de expertos se siente alentado por la respuesta positiva de los estados y los pueblos indígenas de trabajar al trabajo del mecanismo de expertos. Para concluir, señora presidenta, quiero agradecer al foro permanente su contribución constante al mecanismo de expertos y nuestra gratitud por nuestra constante colaboración. Gracias, señora presidenta. Gracias por su declaración. Ahora doy la palabra al presidente del Fondo Voluntario para los Pueblos Indígenas, señor Piatbara, y le doy la bienvenida. Este periodo de sesiones del Foro Permanente, miembros del Foro, distinguidos delegados, miembros de la mesa principal, les traigo saludos del Fondo Voluntario de las Naciones Unidas. Señora presidenta, en nombre de los miembros del Fondo Voluntario, los fiduciarios del Fondo, les agradezco esta oportunidad de tomar la palabra en el undécimo periodo de sesiones del Foro Permanente. También quiero aprovechar la oportunidad para dar la bienvenida a los que han recibido subsidios de viaje para asistir al Foro Permanente. El Fondo Voluntario ayuda a las organizaciones indígenas y contribuye a la deliberación del mecanismo de expertos sobre los derechos de las poblaciones. El foro se amplió en diciembre de 2010 para facilitar la asistencia de los pueblos indígenas a las reuniones del Consejo de Derechos Humanos y de los órganos de tratados. Y también estamos representados en el mecanismo de derechos humanos para que la comunidad internacional preste atención a nuestras reivindicaciones. Queremos crear conciencia entre la comunidad internacional sobre los temas importantes que afectan nuestras vidas. Quiero darles un informe sobre las actividades de la Junta. En 2011 tuvimos dos reuniones entre periodos de sesiones. Se participó en el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos y los órganos de tratado entre diciembre de 2010 y marzo de 2012 y se aprobaron subsidios, 12 subvenciones en el periodo de sesiones de 2012. Los fiduciarios consideraron 217 solicitudes de donaciones por un monto de $1,317,000. Sin embargo, debido a la limitación de recursos, la Junta solo pudo seleccionar a representantes de las diferentes regiones indígenas del mundo para que asistieran al undécimo de presiones del Foro Permanente. El mecanismo de expertos, el mecanismo de examen y el vigésimo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos por un monto de $166,163. La Junta de Fiduciarios también reservó $32,394 para permitir a 17 representantes de las comunidades indígenas y organizaciones asistir a las periodizaciones de los órganos de tratados, el Consejo de Derechos Humanos y el Foro Permanente que se celebrarán de julio de 2012 a marzo de 2013. Estas son las cifras. Ahora, ¿qué significan y cómo se comparan con años anteriores? El fondo voluntario ha sufrido una disminución de los fondos recibidos entre 2011 y 2012. Está claro que no será sostenible para la Junta de Fiduciarios responder al mandato del fondo si continúa su escasez de fondos. Ahora, el fondo voluntario se verá comprometido si no se pueden obtener más fondos. La Junta ha tomado medidas para aumentar las donaciones y a través de contactos directos con los donantes, a través de cartas e informes. Sin embargo, se necesitará mucho más si el fondo voluntario ha de continuar dando a los pueblos indígenas voz en las Naciones Unidas para participar en las reuniones de las Naciones Unidas que afectan sus vidas. Quiero hablarles de los logros del Fondo Voluntario y destacar la importancia del Fondo para garantizar la participación activa de los pueblos indígenas en los procesos de las Naciones Unidas. El Fondo Voluntario apoya más de 150 donaciones y esto da a los pueblos indígenas oportunidades de plantear sus preocupaciones internacionalmente para compartir las mejores prácticas sobre los derechos de los pueblos indígenas a nivel de los países, entre los gobiernos, no organizaciones no gubernamentales y dialogar con los gobiernos y órganos de las Naciones Unidas. Para los pueblos indígenas que representan a comunidades que sufren discriminación en sus propios países, se les da la oportunidad de expresar sus preocupaciones a nivel internacional, participar en debates, compartir experiencias, reunirse y dialogar con los gobiernos. Vale la pena mencionar que para aumentar la capacidad de los beneficiarios indígenas y garantizar mecanismos internacionales más efectivos, especialmente en contexto de la ampliación del ámbito del fondo, el fondo también apoya capacitación para los beneficiarios, incluso durante este periodo de sesiones del fondo. Por último, en nombre de la Junta de Fiduciarios, quiero expresar nuestra profunda gratitud a los gobiernos de la Argentina, Australia, Chile, Chipre, Ecuador, Estonia, Finlandia, Alemania, la Santa Sede, México, Noruega, España y Turquía, sus generosas contribuciones al fondo en 2011. Además, exhortamos a todos los gobiernos, organizaciones y donantes privados a que contribuyan al fondo voluntario, de ser posible, antes de que termine este año, para permitir al fondo y a la Junta de Fiduciarios cumplir con su mandato en los años venideros y garantizar que las voces indígenas sigan oyendo en las Naciones Unidas. Gracias. Muchas gracias. Quiero aprovechar la oportunidad para recalcar el llamado para que se hagan donaciones al fondo voluntario. Hemos visto un aumento notable en el número de solicitudes y una disminución del número de contribuciones voluntarias. Los estados presentes, si pueden inmediatamente, hoy mismo, de ser posible, enviar comunicaciones a sus capitales acerca de la necesidad urgente de contribuciones al fondo voluntario para los pueblos indígenas. Quiero agradecerles su declaración y espero que podamos seguir colaborando con el mecanismo de expertos y el fondo voluntario y el relator especial. En el contexto de los preparativos para la conferencia mundial, también espero que tengamos oportunidades en el futuro de reunirnos para concentrarnos y coordinar las preocupaciones colectivas de los pueblos indígenas a través de nuestros cuatro mecanismos, como mencionó el jefe Wildchild. Parece que nuestro invitado de la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos no está presente actualmente. Sin embargo, si llega más tarde, esta mañana o incluso esta tarde, desde luego le daremos espacio y tiempo para que nos presente en nombre de la Comisión Africana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Derechos Humanos. Pasamos ahora a la lista de oradores. Como indicó el jefe Ed John, a veces tenemos una larga lista de oradores que desean intervenir sobre el tema de los derechos humanos, como se indicó anteriormente. Realmente agradecería, yo sé que otros presentes agradecerían que los oradores se ciñan al límite de 5 minutos y que hablen despacio para que los intérpretes puedan captar el mensaje que ustedes quieren transmitir aquí en el foro. Y para los que están en la sala adicional con cámaras, por favor, identifíquense antes de hablar para que el operador de la cámara lo pueda filmar para bien de los que están en la sala adicional. El primer orador de la lista es el representante del gobierno de Nueva Zelanda, Bernadette Cavanaugh. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta, y aprovecho la oportunidad para saludar al relator especial. Nueva Zelanda sigue comprometida a garantizar los derechos de los pueblos indígenas expresada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La declaración es un mecanismo importante para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y expresamos nuestro apoyo a la declaración, sus principios y aspiraciones. Los principios y aspiraciones de la declaración son la base del diálogo entre el gobierno de Nueva Zelanda y los pueblos indígenas. Ha dado efecto al derecho de derechos humanos. Este proceso continúa antes de que, incluso empezó antes de que se adoptara la declaración. La declaración es un vínculo más entre las prácticas y principios en evolución de Nueva Zelanda y las normas de derechos humanos. El papel de la declaración en estas medidas ha sido citada en el Tribunal de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Nueva Zelanda y la Comisión de Derechos Humanos, incluida la de, se ha traducido la declaración a los idiomas indígenas. Nueva Zelanda agradece la visita de la relatora especial Anaya a Nueva Zelanda en 2011 y su informe. Agradecemos que continúe apoyándonos y agradecemos su labor en pro de los pueblos indígenas. Recalcamos el papel de los acuerdos constitucionales de Nueva Zelanda. Este es uno de las medidas esbozadas en el plan de examen constitucional de Nueva Zelanda que examinamos en este foro la semana pasada. El proceso incluye un examen de la participación electoral y la participación en el Parlamento y en los gobiernos locales. Hay una gama de procedimientos de toma de decisiones donde participan intereses de los pueblos indígenas, sobre todo sobre ciertos recursos naturales. Igualmente, en nuestro trabajo con el Departamento de Conservación, que administra las tierras públicas, y las autoridades regionales, se han elaborado políticas regionales y se ha participado en la explotación de los recursos naturales. Nueva Zelanda agradece el apoyo del programa para dar servicios y oportunidades a las familias con el fin de que puedan tener seguridad económica y puedan hacerse cargo de su futuro. Señora presidenta, Nueva Zelanda ha tomado nota de las preocupaciones de la relatora especial en zonas costeras y marinas. Desde su informe, el Parlamento promulgó la ley sobre zonas costeras y marítimas. A través de una solicitud al Alto Tribunal o a través de acuerdos con la Corona. Y también se recibió el informe de la profesora Anaya, que se ocupa a la flora, la fauna y la propiedad intelectual. Eso fue objeto de una intervención por el caucus maorí la semana pasada. Esta es la primera investigación del gobierno e incluye el trabajo de más de 20 dependencias. El informe se centra en la protección de la cultura y la identidad con énfasis especial en la cultura maorí y su idioma, que son claves importantes del informe. Gracias, señora presidenta. Gracias por su declaración. Doy ahora la palabra a uno de los organismos de las Naciones Unidas, Anticor de China, de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, de la Dependencia de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Señoras y señores, los derechos de los pueblos indígenas son una prioridad para la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Y para cumplir con esta prioridad, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es nuestra principal referencia y marco de acción. La Alta Comisionada ha invocado repetidamente las normas de la Declaración en su diálogo con las autoridades y los pueblos indígenas, como han visto muchos de ustedes a través de sus visitas a Australia, Guatemala y otros países. El papel de la Declaración es central para todo nuestro trabajo con los pueblos indígenas y recalca el trabajo del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas con un programa de becas y otras labores, y se da asesoría técnica y se fortalece la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones al nivel internacional y nacional. Nuestra presentación escrita a este periodo de sesiones da los detalles de nuestro actual trabajo, pero quiero destacar algunas de las iniciativas principales que en muchos casos reflejan las recomendaciones del foro permanente y siempre se cumplen en estrecha colaboración con los pueblos indígenas. Si bien el papel de la declaración se destaca repetidamente en el trabajo de los mandatos que se dedican a los problemas de los pueblos indígenas, también debemos asegurarnos de que este mensaje vaya más allá de las salas donde se reúne el foro permanente y que el potencial de la declaración se aproveche a cabalidad por otros que trabajan en derechos humanos. Entre otros actores incluyen las instituciones nacionales de derechos humanos y en la Oficina de la Alta Comisionada, en los últimos años, hemos alentado una fuerte participación de las instituciones de derechos humanos sobre cuestiones indígenas. Y ahora estamos concluyendo una guía para fortalecer la aplicación de la declaración a nivel nacional. También hemos hecho una serie de presentaciones a órganos de tratados para asegurarnos de que la declaración se tenga en cuenta en su trabajo y se refleje en su jurisprudencia. La participación de los órganos de tratados y la visibilidad de los derechos de los pueblos humanos en el Consejo de Derechos Humanos durante su examen periódico se ve facilitado por la reciente ampliación del mandato del Fondo Voluntario sobre los Pueblos Indígenas, que ahora puede apoyar la participación de los indígenas también en estos mecanismos. Mucho de nuestro trabajo sobre los pueblos indígenas se realiza a nivel regional y nacional, donde nos aseguramos que la declaración sea un instrumento vivo. Este año, por ejemplo, hemos emitido nuevas directrices sobre los desafíos tales como garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario en la cuenca del Amazonas y otras iniciativas para promover la aplicación de la declaración. Por ejemplo, la Oficina Regional para Centroamérica ha elaborado una evaluación de la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, que condujo a un plan de acción para fortalecer los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas participaron activamente en el proceso de preparación a través del mecanismo consultivo regional de los pueblos indígenas establecido por la Oficina Regional en 2010. La Oficina de la Dependencia Especial de Derechos Humanos no trabaja sola. Nos colaboramos para garantizar la coherencia y el máximo efecto de nuestro trabajo. Por lo tanto, nos complace informar sobre los progresos rápidos logrados en la alianza con en la dependencia de la Alianza con los Pueblos Humanos, que es una iniciativa que la Oficina de la Alta Comisionada está presidiendo actualmente. A través de la dependencia sobre esta dependencia se apoyan iniciativas para promover los derechos que contienen la declaración y la Convención 169 de la OIT, especialmente a nivel de los países. Los primeros programas en Bolivia, Camerún, África, República Centroafricana, el Congo y Nepal, y el programa regional en el sureste de Asia, donde se está dando apoyo de parte de la dependencia. Esperamos ver los resultados de esta colaboración. Agradecemos a los donantes que han apoyado esta iniciativa y los alentamos a que continúen colaborando a esta iniciativa y otras. Por último, señora presidenta, he destacado únicamente algunas de nuestras actividades actuales y hay una gama de nuevas iniciativas proyectadas, incluido un seminario sobre tratados y otros arreglos que organizará la Oficina de la Alta Comisionada en julio en colaboración con el Foro Permanente y otros. Pedimos a los representantes de los indígenas y de los estados a que participen en estas actividades en alianza con nosotros para garantizar que los principios de la declaración pasen de la palabra escrita a la práctica. Gracias.
Thank you very much for your statement.
Gracias por su declaración. El siguiente orador es del grupo Bernardo Cripa del Caucus de Pueblos Indígenas de América Latina. Tiene la palabra.
Madam Chairperson.
Gracias, señora presidenta, distinguidos hermanos y miembros del Foro Permanente. Mi nombre es Bernardo Cripa y soy abogado del Centro de Recursos, apoyado por el Caucus de Latinoamérica y el grupo relativo al tema 3 del programa. El debate de hoy sobre la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es crítico para el bienestar de los pueblos indígenas en todo el mundo. Sin embargo, el Centro de Recursos sobre Derecho Indígena presta atención a cómo el Banco Mundial, como organismo especializado de las Naciones Unidas, está contribuyendo al cumplimiento de los derechos que protege la Declaración de las Naciones Unidas. Está claro que el artículo 41 y el 42 de la Declaración de las Naciones Unidas exhorta a todos los organismos especializados de las Naciones Unidas, del Foro Permanente, a que promuevan el respeto de los derechos reconocidos en la Declaración y que garantice la participación efectiva de los pueblos indígenas en estas actividades, puesto que los pueden afectar. No podemos pasar por alto los efectos de las prácticas y políticas del banco. El banco y sus países miembros deben aplicar la Declaración de las Naciones Unidas, las políticas de desarrollo concebidas desde el punto de vista occidental y promovidas por los países con la colaboración del banco deben afectan los derechos de los pueblos indígenas. La política de pueblos indígenas del banco deben aplicarse a la luz de la convención. Es necesario medidas de salvaguardia más fuertes para proteger las tierras de los pueblos indígenas y recursos naturales, las instituciones no gubernamentales y otros. El Banco Mundial debe promover el desarrollo que mejore la capacidad de los pueblos indígenas para cumplir y realizar estos derechos. Y que no se asienten los pueblos indígenas de sus tierras tradicionales, no se les prive de sus recursos, sus medios de sustento. Distinguidos hermanos, hermanas y miembros del Foro Permanente, este es el momento oportuno para tomar decisiones para atender este tema tan importante. Este año el banco inicia un examen de 2 o 3 años de sus políticas sociales y medioambientales, incluidas las políticas sobre los pueblos indígenas. Para el próximo periodo de sesiones del Foro Permanente debe empezar un debate sobre este tema tan importante para que los pueblos indígenas de todo el mundo puedan informarse sobre el criterio del Foro Permanente y realizar un examen de políticas y tener un debate sobre el papel del banco. Como lo reconoce la Secretaría en su informe de febrero de 2012 sobre la aplicación de las recomendaciones del Foro Permanente, temas especiales y debates de mediodía desempeñan un papel importante para examinar los temas de interés para las regiones y destacar las recomendaciones importantes y aplicar políticas de salvaguardia, incluidos las políticas sobre los pueblos indígenas que deben recibir especial atención. El Foro Permanente ya ha participado en estos debates en el pasado. Por ejemplo, el Foro Permanente, junto con el actor especial sobre los pueblos indígenas y el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, presentaron una carta al grupo del Banco Mundial, a la IFC, International Finance Corporation, durante su examen de políticas en 2010, y exhortó al IFC a que aplique la política sobre derechos humanos a la luz de la declaración. Esta carta, así como otras conversaciones con este grupo y otros grupos del Banco Mundial, pueden aumentar en la aplicación de los requisitos de esta política. Distinguidos hermanos y miembros del Foro Permanente, el Centro de Derecho Indígena, conjuntamente con el Grupo Indígena Latinoamericano y Mundial, exhorta a que se realicen las siguientes actividades. En primer lugar, se tenga un debate de mediodía en el próximo predecesores del Foro Permanente para obtener las opiniones de los pueblos indígenas de todas las regiones acerca de la política sobre pueblos indígenas del banco y otras políticas pertinentes. Dos, que se pida al banco que informe al foro sobre la situación de la aplicación de los derechos reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas en las políticas y actividades del banco y las futuras medidas que se tomarán para cumplir con estos derechos y garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas dentro del examen de sus políticas de salvaguardia. Tres, que se garantice que el banco exija que se realicen evaluaciones de los derechos de los pueblos indígenas en todos los países para evaluar el riesgo y los efectos sobre los pueblos indígenas que puede suponer un proyecto en el mundo en desarrollo. Y por último, cuatro, el trabajo con otros mecanismos especiales, incluido el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, deben tener un papel más activo en el examen de políticas de salvaguardias de las políticas del banco. El Foro Permanente debe desempeñar un papel para que el banco cumpla con los derechos reconocidos en la Declaración de la ONU y el examen de políticas representa una oportunidad de hacerlo. Los pueblos indígenas, especialmente los directamente afectados por las actividades del Banco Mundial, deben tener la oportunidad de dar a los miembros del Foro Permanente y a la Secretaría información pertinente sobre esta cuestión. Con este fin, por lo menos, necesitaremos un debate de mediodía durante el próximo periodo de sesiones del Foro Permanente. Gracias, señora presidenta. Espero verla el año entrante para examinar este tema tan importante. Daremos a usted y a otros información actualizada e importante. Gracias.
Thank you very much.
Muchas gracias. El siguiente orador de la lista es la señora Noeli Pocaterra de la República Bolivariana de Venezuela. Por favor, dígame dónde está. Póngase de pie o indíquele al camarógrafo dónde está. Tiene la palabra, señora.
Señora presidenta, permítame darles el saludo fraternal de la Organización Nacional Indígena de Venezuela, CONIVE, y de la Red de Mujeres Indígenas Wayú, a todas y todos los voceros de los pueblos indígenas del mundo participantes en este foro, e igualmente a los representantes de los gobiernos. De la misma manera, deseo agradecer al Enlace Continental de Mujeres Indígenas quienes me invitaron al foro. Señora presidenta, con la invasión europea, los pueblos indígenas de América fueron despojados de sus tierras, sometidas a la esclavitud en el marco de un despiadado régimen colonial que intentó arrasar con una cultura milenaria. Ocurrió un verdadero genocidio, el holocausto más grande que haya conocido la humanidad. Millones de indígenas asesinados, la mayor violación de los derechos humanos en la historia. El problema de la exclusión y la discriminación de los pueblos indígenas aún subsiste. Hoy día, ese inhumano modelo de crecimiento económico impulsado por el mismo sistema opresivo e inequitativo atenta gravemente contra la integridad cultural, política, social, ecológica y económica de todos los pueblos del mundo y muy especialmente de los pueblos indígenas. Señora presidenta, desde el triunfo político de la Revolución Bolivariana hace 13 años en Venezuela, avanzamos hacia la construcción de un modelo socialista basado en principios humanistas, solidaridad, valores éticos, racionalidad y equilibrio. en el cual los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, incluidos el reconocimiento y protección de su cultura e identidad, ocupan un lugar primordial. La Constitución Bolivariana tiene un componente indígena, consagra los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas y establece los fundamentos doctrinarios y jurídicos de una sociedad democrática, multiétnica y pluricultural. En ella se consagra un capítulo exclusivo de los derechos de los pueblos indígenas. Se reconoce su existencia, su organización social, política, económica, sus culturas, usos y costumbres, su medicina tradicional, sus idiomas indígenas, religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Estos derechos se han materializado en el ordenamiento jurídico interno con la aprobación e implementación de leyes, entre las cuales se destaca la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierra de los Pueblos Indígenas, la Ley de Idiomas Indígenas, la Ley del Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas, así como fue aprobada la ley aprobatoria del Convenio 169 de la OIT. Señora Presidenta, en la Venezuela bolivariana, gracias a la gran voluntad política del presidente Chávez y de su equipo de gobierno, se le garantizan con rango constitucional los derechos humanos a los pueblos indígenas y se trabaja en función del cumplimiento de tales garantías. Debemos decir que si bien aún, que es verdad que aún persisten problemas y situaciones que no se han resuelto, ha sido difícil. Luego de la Constitución de 1811, estuvimos 188 años invisibilizados. Las constituciones anteriores eran racistas, excluyentes y discriminadoras. Estamos conscientes que el principal derecho humano es el derecho a la vida. La vida de los pueblos indígenas está atada a las tierras y territorios que ocupan, necesaria para su vida, no solo biológica, sino cultural. En Venezuela se ha iniciado la demarcación, se han recuperado aproximadamente 1 millón de hectáreas del hábitat y tierras indígenas distribuidas en títulos colectivos. Recientemente se aprobaron la cantidad de 249 millones de bolívares, es decir, 56 millones de dólares, para la cancelación de fincas a recuperar. Asimismo, es necesario destacar que los pueblos indígenas de Venezuela cuentan con una cédula de identidad con la cual, además de reconocerlo como venezolanas y venezolanos, se destacan que son indígenas nativos de un pueblo determinado, en virtud del artículo de la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas. Se ha iniciado un proceso de construcción de vivienda a través de PDVSA, con el objeto de otorgar viviendas dignas. Del mismo modo, se está dando una atención especial a los abuelos y abuelas a través de la Misión Amor Mayor y del Instituto Nacional de Servicios Sociales, INAS, y a las mujeres a través del programa Madres del Barrio. Y para las personas indígenas con discapacidad, se creó una oficina indígena manejada por los propios indígenas en el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONAGDIS, en concordancia con el artículo 22 de la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas. Es importante mencionar que ahora en la Venezuela bolivariana tenemos voceros y voceras indígenas en los cargos de elección popular como voceros de nuestras organizaciones y comunidades indígenas desde el nivel nacional, estatal y municipal. Recientemente logramos llevar por elección popular a 2 indígenas, un hombre y una mujer, al Parlamento Latinoamericano como voceros de nuestra organización indígena. Como mujer indígena, me solidarizo con los planteamientos de mis hermanos y hermanas indígenas participantes en este foro. Por ello, exhorto de la manera más respetuosa a los representantes de los gobiernos de estos países a reflexionar sobre esas demandas, a revisarlas. Es el derecho a la justicia social. Existimos en estos continentes antes de que se formaran los estados nacionales. Es nuestro derecho a ser reconocido con nuestra diferencialidad cultural. Finalmente, señora presidenta, a mi edad, mi código cultural no me permite decir mentiras. Lo dicho aquí es poco en relación a los logros que hemos alcanzado en Venezuela. Y ratifico que todavía tenemos muchos problemas, pero por fortuna tenemos el privilegio de contar con un presidente como Hugo Chávez Frías, quien es un aliado de la causa indígena, asume su identidad indígena y dispuesto a saldar la deuda histórica, ecológica, moral y social con los pueblos indígenas. Gracias a la misión de Venezuela por darme este espacio. Esto es lo que llamamos en Venezuela la transferencia del poder al pueblo. Y al personal por todas sus atenciones. Gracias a NTV de la Asamblea Nacional de Venezuela por permitirme el traslado de los equipos de presencia indígena. Concluyo compartiendo con ustedes, queridas y queridos delegados, diciéndoles esta máxima que en su época el prócer José Martí de Cuba dijo: América no caminará sin el indio. Es todo, señora presidenta. Xiane Tian, Alejeta Taiwané, Juaneta Cubayas, Yajeta y Humaya.
Thank you.
Muchas gracias por su intervención. Próximo orador es la señora Rachel Roca Jaca, representante de la UNESCO. Levante la mano para que el camarógrafo la pueda ver. Señora Presidente, miembros del Foro Permanente, Excelencias, señoras y señores, en su décimo periodo de sesiones, el Foro Permanente hizo varias recomendaciones referentes al Comité Delegado Mundial de la UNESCO y sus órganos de asesoramiento, ICOMOS y CROM y UCN. En el 34º periodo de sesiones en Brasil en 2010 y el 35º en la sede de la UNESCO en 2011 del Comité Delegado Mundial, representantes del Foro Permanente estuvieron presentes como observadores y dieron declaraciones oficiales al periodo de sesiones. Otros observadores hicieron declaraciones también, incluso un representante del Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas. En el periodo de sesiones 35 del comité se preparó un proyecto de visión y plan de acción estratégico para el 40º aniversario de la Convención sobre el Legado Mundial y señaló en la decisión 35, y cito, el comité reconoce las declaraciones hechas por el representante del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Asuntos Indígenas en sus periodos de sesiones 34 y 35 celebrados en Brasil y París respectivamente. Y señala que la UNESCO está preparando una política con respecto a sus programas sobre pueblos indígenas. Señala también que estas consideraciones deben incluirse en el tema del 40º aniversario, que es el legado mundial y el desarrollo sostenible, el papel de las comunidades locales. Además, en la decisión 35, COM12E, aprobada en 2011 sobre la gestión de las propiedades del legado mundial, pidió a los estados partes en la Convención sobre el Legado Mundial que involucrar a los pueblos indígenas y comunidades locales en la adopción de decisiones, supervisión y evaluación del estado de conservación de las bienes y su valor universal y vincular a las nuestro de patrimonio, mejorar los derechos humanos, que aprobó la resolución, un programa viviente. El programa será pertinente para los indígenas y los no indígenas. El IUCN está llevando a cabo un estudio sobre el patrimonio mundial, el IUCN y los procesos de evaluación relacionados con comunidades y derechos, que se presentará al 36º periodo de sesiones del Comité Delegado Mundial y el Congreso de Conservación Mundial en septiembre. La UNESCO reconoce y promueve también el papel fundamental de la cultura en el desarrollo sostenible y el turismo sostenible, así que como el nexo entre la diversidad biológica y la diversidad cultural. Como seguimiento de la conferencia coorganizada por la UNESCO y la Secretaría sobre la Convención sobre Diversidad Biológica en junio de 2010, que se centró en integrar la diversidad biológica y cultural en las estrategias y programas de cooperación para el desarrollo, el personal de la oficina de la UNESCO en Nueva York está cooperando con la Secretaría de la Convención sobre la Biodiversidad, entre otras cosas, aplicar el programa conjunto decidido en el 34 periodo de sesiones en Brasilia en julio de 2010. Se celebró una reunión de seguimiento entre la UNESCO y la CBD en la oficina de la UNESCO en Nueva York. De 59. Un número específico sobre el patrimonio mundial y los pueblos indígenas se publicó como revista número 62 para señalar la atención de la comunidad internacional. Este importante tema está disponible en línea en inglés, francés y español. Además, la serie de documentos sobre el patrimonio mundial, el número 31, se publicó como el desarrollo de la comunidad mediante el patrimonio mundial e incluye artículos sobre los pueblos indígenas y el enfoque de los derechos humanos. Gracias. Gracias por su intervención. Antes de seguir adelante, quiero pedir a nuestros invitados aquí en la tribuna si tienen algún comentario que hacer sobre las presentaciones que se han hecho hasta ahora. Jefe Little Child. Gracias. Quería yo comentar sobre esta última presentación de la UNESCO. El mecanismo de expertos, en su cuarto periodo de sesiones el año pasado, tuvimos un llamamiento muy firme de las delegaciones indígenas para que se asegure que cuando la UNESCO y otros consideren sitios para la lista del patrimonio común, debe asegurarse que los sitios sagrados de los pueblos indígenas se tomen en cuenta y se protejan antes de que se adopten decisiones sobre incluirlos en la lista. Gracias. El próximo orador es un parlamentario indígena del Parlamento, Sami de Noruega. ¿Dónde está usted? ¿Está usted aquí? Muy bien. Tiene la palabra. Miembros del foro permanente, distinguidos representantes de los pueblos y gobiernos indígenas, señoras y señores, me voy a referir al inciso A del tema 4, aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La aprobación por la Asamblea General de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en septiembre del 2007, atinadamente ha sido considerada un triunfo para la justicia y la dignidad humana. La declaración representa el compromiso de la comunidad mundial hacia remediar las injusticias históricas que han sufrido los pueblos indígenas. La declaración nos da el marco normativo para la promoción y la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Incluso los remedios para las violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La declaración no disminuye ni extingue los derechos que tienen ahora los pueblos indígenas o pueden adquirir en el futuro, incluso los derechos y beneficios que puedan tener en cumplimiento de otros instrumentos, costumbres y acuerdos internacionales. La declaración tiene fuerza obligatoria. Se basa firmemente en normas vigentes de derechos humanos, principios generales del derecho internacional y el derecho internacional consuetudinario. La declaración se basa en los derechos fundamentales existentes, en las circunstancias concretas en el plano cultural, histórico, social y económico de los pueblos indígenas. El problema principal que tenemos ahora es la aplicación de la declaración. Llevarla a la práctica tal vez requiera la aprobación de nuevas leyes o la enmienda de legislación nacional existente, incluso las constituciones. En el artículo 38 de la declaración se identifica la adopción de legislación apropiada como forma de lograr los fines de la declaración. En esta disposición se establece un derecho de los estados de adoptar medidas adecuadas, incluso medidas legislativas, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas para lograr los fines de la declaración. En muchos países del mundo, los pueblos indígenas no disfrutan del reconocimiento de su existencia y sus derechos. Señora Presidente, tomo nota con agrado de la declaración del gobierno de Noruega en lo relativo al tema 3 del programa, en que el gobierno reafirma la sección 110A de la Constitución noruega, que se basa en el reconocimiento de que Noruega está establecido en el territorio de dos pueblos, el pueblo noruego y el pueblo sami. Estoy plenamente de acuerdo de que esto quiere decir que ambos pueblos, los pueblos noruego y sami, respectivamente, tienen el mismo derecho de desarrollar su cultura y sus idiomas. Sin embargo, la igualdad de los dos pueblos, noruego y sami, no puede limitarse a derechos lingüísticos y culturales. Debe respetarse la verdadera igualdad en todos sus aspectos, incluso las dimensiones de recursos del derecho de libre determinación. Actualmente hay un proceso en marcha para revisar la Constitución de Noruega. Confiamos que la igualdad, un principio jurídico internacional fundamental, se capte plenamente en la Constitución enmendada de Noruega. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. El próximo orador en mi lista es el representante del gobierno de Ecuador, Germán Moniala.
Where are you?
¿Dónde está usted? Muy bien.
Gracias, señora presidenta. Antes de referirme al tema, quisiera expresar nuevamente la más profunda inconformidad y protesta de mi delegación por los obstáculos que ha puesto el país anfitrión para la participación de la ministra Mireya Cárdenas, secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, la misma que no ha recibido el visado correspondiente para poder asistir en representación del gobierno del Ecuador a esta sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. El Ecuador se reserva el derecho a formular los reclamos oficiales que considere necesarios por los canales pertinentes. Señora presidenta, desde el año 2007 que asumió la presidencia de la República el compañero Rafael Correa, lideró un proceso de cambio que permitió impulsar en el Ecuador la implementación del contenido de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con el propósito de que los avances por realizarse perduren. Se llevó a cabo un proceso de reforma constitucional que dio a luz la Constitución del 2008. En la que se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y suma causa o buen vivir. Usted podrá constar, señora presidenta, que el proceso de construcción de la Declaración de las Naciones Unidas y la Constitución ecuatoriana terminaron consolidándose a finales del 2007, lo cual sin duda permitió enriquecer la Carta Magna ecuatoriana que hoy garantiza la implementación, la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas. El preámbulo de la Constitución ecuatoriana reconoce que las raíces del Ecuador fueron forjadas por hombres y mujeres de distintos pueblos. Se reconoció el Estado intercultural y plurinacional que refleja la riqueza de la diversidad étnica y cultural de nuestro país. El mismo preámbulo celebra a la naturaleza, la Pachamama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, y reconoce las diversidades y las diversas formas de espiritualidad de los ecuatorianos, apelando a la sabiduría de todos los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios que nos enriquecen como sociedad. La Constitución del 2008 fue el resultado de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominio y colonialismo, y en este sentido el gobierno ecuatoriano se ha esforzado en terminar con las estructuras coloniales del propio Estado, teniendo como objetivo el cumplimiento de la declaración que hoy, en este foro, celebramos su quinto aniversario. El Ecuador ha adoptado medidas profundas para generar cambios en las estructuras sociales y establecer mecanismos de relación horizontales y justos y equilibrados en donde el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los pueblos y nacionalidades estén garantizados y promovidos por el Estado, con el propósito de generar nuevas formas de convivencia social que fortalecen la sociedad intercultural ecuatoriana. Hemos realizado grandes avances con relación al reconocimiento del aporte histórico de las nacionalidades y pueblos indígenas, privilegiando su participación social y política dentro de la propia estructura del Estado a través de procesos institucionales orientados a generar políticas públicas, programas, proyectos y acciones específicas que superan las desigualdades y mejoran su calidad de vida, siempre dentro del marco de respeto y fortalecimiento de las identidades diversas. El artículo 84 de la Constitución exige que la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa adecue formal y material las leyes y demás normas jurídicas de los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano, así como de las comunidades, pueblos y nacionalidades. El artículo 57 de la Constitución se reconocen varios derechos colectivos de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, incluyendo las siguientes: los derechos a mantener y desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social, a no ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural, al reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación, a conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias. Se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social y de generación y ejercicio de la autoridad en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral, a crear, desarrollar y aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niños y niñas y adolescentes. En el Ecuador, todos los niños tienen derecho a la educación gratuita y los niños y niñas indígenas se benefician además de la educación intercultural bilingüe con elementos culturalmente adecuados. El gobierno de mi país está implementando una política pública específicamente de género e interculturalidad, sectorialmente en una primera fase en los sectores relacionados con la gestión del patrimonio, tanto material como inmaterial, y que luego será extendida a nivel de todo el sector público ecuatoriano. Siempre a la luz de los objetivos de la declaración, se está ejecutando el Plan Plurinacional contra el Racismo y toda forma de discriminación, esto como una de las principales políticas públicas en la materia. Finalmente, señora presidenta, mi delegación desea reconocer los esfuerzos y el trabajo que viene realizando la Secretaría del Foro Permanente y sus miembros. Hemos realizado pasos muy grandes, pero faltan mucho por hacer. En este contexto, el Ecuador exhorta a las Naciones Unidas a impulsar y fomentar mayor cooperación que permita una más pronta implementación de la declaración de todos los estados. Yupaychani, muchas gracias.
Thank you very much for
gracias por su intervención. Quiero recordarles que cuando empieza a parpadear el micrófono quiere decir que les queda un minuto para terminar su declaración y les pido respetuosamente que tengan en cuenta el tiempo que están usando como cortesía a los demás oradores. El señor Albert Burumi de la Organización Internacional del Trabajo. Señora Presidente, distinguidos miembros del foro, representantes indígenas, distinguidos delegados, señoras y señores. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, se honra y se complace en participar en este undécimo periodo de sesiones del Foro Permanente de Asuntos Indígenas. Deseamos un feliz mandato a la nueva mesa. También aprovechamos la oportunidad de dar las gracias a la señora Myrna Cunningham por la forma en que dirigió los trabajos como presidente. Como organismo de las Naciones Unidas, con el mandato de promover la justicia social, la OIT cree firmemente que la aplicación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se ha convertido en una cuestión urgente. Habida cuenta de la actual crisis económica mundial, que ha tenido un efecto negativo desproporcionado en los grupos sociales más vulnerables, incluso los pueblos indígenas. La OIT quiere señalar a la atención del foro las crecientes sinergias entre la declaración y la Convención 169 de la OIT. La declaración ha abierto espacios políticos y creado un ambiente más conducente a la Convención 169 de la OIT a nivel nacional. A cambio de ello, la jurisprudencia relacionada con la Convención 169, informes de los estados, casos judiciales y comentarios de los órganos de supervisión de la OIT sobre asuntos indígenas ha aumentado la aplicación de la declaración. La referencia a la declaración y a la Convención 169 en informes del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los documentos referentes al proceso de examen periódico universal por el Consejo de Derechos Humanos son un ejemplo de cómo se complementan y se apoyan mutuamente esos dos instrumentos jurídicos. La aplicación de la Declaración y la Convención 169 de la OIT requiere inevitablemente una constante creación de capacidad en los estados y colaboradores sociales. El Programa de Cooperación Técnica de la OIT da capacitación a unos 2,000 funcionarios públicos cada año en más de 25 países en América Latina, Asia y África. La observación general sobre el derecho a consulta por el Comité de Expertos de la OIT sobre la aplicación de convenciones y recomendaciones será un instrumento importante para la aplicación de la declaración. Distinguidos miembros del foro, la aplicación de la declaración debe también lograr la participación de actores nacionales y regionales para el cumplimiento del marco jurídico y las obligaciones internacionales. Esto incluye a las ombudspersons, comisiones de derechos humanos, poder judicial, comisiones parlamentarias y instituciones regionales de derechos humanos. Estas instituciones deben seguir recibiendo los instrumentos y los conocimientos técnicos sobre asuntos indígenas para que puedan asesorar y ayudar efectivamente a sus respectivos gobiernos.
En octubre de 2011, la OIT, en colaboración con la OACNUD, celebró una reunión regional sobre los derechos de los pueblos indígenas para los defensores de estos derechos en América Latina para compartir conocimientos y experiencias. Y el programa 169 de la OIT continúa trabajando con las comisiones de derechos humanos nacionales de muchos países y ha creado alianzas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Africana de Derechos de los Pueblos Indígenas y Humanos. Estas alianzas han sido mecanismos importantes para dar seguimiento a la aplicación por los estados de las normas internacionales sobre los pueblos indígenas. El sector privado, incluidas las organizaciones de empleadores, son asociados clave en nuestros esfuerzos por realizar plenamente la declaración y la convenio OIT 169 de la OIT, ya que muchas economías emergentes y en desarrollo confían en los recursos naturales y las industrias mineras para su crecimiento económico. Como organización tripartita, la OIT está fortaleciendo sus actividades para crear alianzas efectivas entre los pueblos indígenas y las empresas. En septiembre de 2011, la OIT celebró en Bogotá, Colombia, una mesa redonda sobre los temas de los pueblos indígenas para organizaciones de empleadores de 11 países de América Latina. Señora Presidenta, distinguidos miembros del foro, la OIT desea informarles sobre informar al Foro de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas como Secretaría Técnica de esta iniciativa establecida por la OACNUD, el PNUD, el UNICEF, el UNFPA y la OIT en aplicación de los artículos 41 y 42 de la declaración. Antes se debe observar que esta alianza se creó después de la 39ª recomendación del foro hecha en su noveno periodo de sesiones, que pidió a los organismos de las Naciones Unidas que sumaran sus esfuerzos con el fin de promover la aplicación de la declaración. Señora, en nombre de esta alianza, la OIT agradece a los miembros del foro su apoyo incondicional y en particular a Myrna Cunningham y Devasish Roy su participación activa y valiosa en los pasos que condujeron a la entrada en vigor de la alianza. La OIT se complace en informar al foro que todas las instituciones y órganos de la alianza se han establecido, incluida la Junta de Política, así como la Secretaría Técnica. El Fondo Fiduciario es parte del Fondo Fiduciario de Partes Múltiples, al que agradecemos. Los documentos constitucionales también se han aprobado, incluidas las directrices operacionales y un marco estratégico que se publicaron y se pueden encontrar en este periodo de sesiones. Actualmente, la alianza apoya 7 proyectos pilotos. Después de un proceso de selección riguroso por la Junta de Políticas en octubre de 2011. Estos proyectos se aplican en Nicaragua, Bolivia, la República Centroafricana, Camerún, la República del Congo, Nepal y un programa regional en el sureste de Asia. Estos 7 proyectos elaborados conjuntamente y diseñados para apoyar los procesos nacionales existentes de aplicación de la declaración se están aplicando con la activa participación de los gobiernos y los pueblos indígenas. En Nicaragua y la República Centroafricana, proyectos financiados por la Alianza están apoyando la aplicación de la declaración y el convenio 169 que ambos países ratificaron en 2010. En Bolivia y la República del Congo, los proyectos de la Alianza apoyan la aplicación de leyes nacionales sobre los pueblos indígenas y las recomendaciones de la relatora especial sobre pueblos indígenas en esos países. Señora Presidenta, termino subrayando que la alianza está financiada por los gobiernos de Dinamarca y Finlandia, 2 países a los que agradecemos sus esfuerzos. Y estamos trabajando para crear nuevas alianzas. El foro tal vez quiera considerar reiterar su apoyo a la alianza como iniciativa para catalizar los esfuerzos de actores múltiples a nivel de los países con el fin de garantizar la aplicación sostenible de la declaración. La OIT cree firmemente que, tomados conjuntamente y con fuerte apoyo y en alianza con los actores principales, lograremos un enfoque equitativo y duradero basado en los derechos a nivel de los países. Gracias, señora Presidenta.
Thank you very much.
Muchas gracias. Ahora invito a nuestros invitados para que tengamos un diálogo interactivo a que hagan sus observaciones. Relator especial, muchas gracias. Señor Barumi, por sus observaciones, agradezco a la OIT lo que ha hecho en la promoción del convenio 169 con la colaboración de los órganos y programas y mecanismos de las Naciones Unidas representados aquí hoy. Simplemente quiero recalcar la necesidad de que el programa técnico sobre pueblos indígenas de la OIT continúe funcionando y promover la aplicación muy práctica de la Convención 169 de la OIT. Conozco la iniciativa de capacitación que usted mencionó y espero que estas iniciativas de capacitación logren desarrollar mecanismos de cooperación entre los pueblos indígenas y los gobiernos y con la industria, especialmente sobre los procedimientos de consulta. Parece haber habido mucha capacitación sobre el derecho a la consulta y lo que se necesita urgentemente es la aplicación práctica de ese derecho de consulta con respecto a casos específicos donde se han tomado iniciativas que afectan los derechos de los pueblos indígenas. Ese es el desafío que nos espera y espero el trabajo de la OIT y espero colaborar con la OIT en ese sentido. Gracias. Jefe Littlechild, muchas gracias. Dos observaciones. Quiero agradecer también al delegado de la OIT señalarnos la necesidad de empezar a ver tanto el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas conjuntamente. Creo que eso recalca y subraya la importancia dimensión de la OIT en términos de derechos económicos, sociales y culturales. Y combinarlos con los derechos civiles, políticos y espirituales de las Naciones Unidas, incluida la libre determinación. En segundo lugar, quiero comentar lo que dijo el presidente del Parlamento, Sumi, en su intervención, porque creo que hizo una declaración muy importante. Toda su intervención fue importante, pero en particular lo que dijo cuando dijo que la declaración tiene fuerza vinculante. Y quiero recalcar esto. Conjuntamente con una intervención que oímos en el cuarto periodo de sesiones del mecanismo de expertos el año pasado, recalcó que desde 1962 la Oficina Jurídica de las Naciones Unidas y emitió una opinión sobre el estatus de la declaración. Cito brevemente, definieron la declaración, y cito, como un instrumento solemne a que solo se recurre en ocasiones muy escasas sobre cuestiones de importancia duradera donde se espera un cumplimiento máximo. Y el ejemplo que dieron fue la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos como instrumento jurídico muy importante. Solo quería recordar a todas las delegaciones esta opinión jurídica del Departamento de Asuntos Jurídicos sobre la situación jurídica de la declaración. Muchas gracias. ¿Hay algún comentario de parte del Fondo Voluntario? ¿No? Tengo una observación rápida sobre el Fondo Voluntario. Creo que hasta ahora en el contexto del mandato ampliado del Fondo Voluntario no hemos visto una solicitud de utilización del mecanismo de recurso en relación con el convenio 169 de la OIT. Y simplemente quería mencionarlo porque es muy pertinente y es una vía potencialmente útil para los pueblos indígenas en los estados que han ratificado el convenio 169 de la OIT. Quería señalar esto como una observación relativa al mandato ampliado del Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. El siguiente orador es el representante del grupo de jóvenes de los pueblos indígenas. Ricky Tren, ¿está presente? Levante la mano de nuevo. Tiene la palabra el camarógrafo, ya lo vio, a mi derecha, extrema. Están a la derecha. Gracias, señora presidenta. Abro en nombre del grupo de jóvenes indígenas. Saludo a los hermanos y hermanas de indígenas de todo el mundo. Agradezco que nos permitan hablar hoy para centrarnos en los derechos humanos de los pueblos indígenas. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es el instrumento principal para que los pueblos indígenas puedan defender sus derechos y libertades. Con este fin, hacemos estas recomendaciones. Número uno, fortalecer la participación de los jóvenes indígenas en los procesos de toma de decisiones en los órganos de las Naciones Unidas y los organismos pertinentes de las Naciones Unidas para darnos cursos de capacitación. El establecimiento de cursos de capacitación por los organismos de las Naciones Unidas es un primer paso importante para atender esa cuestión. Los cursos deben hacer énfasis en la participación de los grupos indígenas en el sistema de las Naciones Unidas. Para facilitar el acceso, recomendamos también cursos a través del Internet y becas para que no quede excluido nadie que no tenga los fondos necesarios para viajar a los cursos. También pedimos cursos para fortalecer la participación de los jóvenes indígenas para proteger sus derechos. En segundo lugar, los gobiernos deben aplicar las recomendaciones anteriores acerca de los jóvenes indígenas y seguir los procedimientos de los órganos de tratados al considerar las recomendaciones. Órganos de tratados como CERN, la CEDAW y la UPR deben aplicarse de inmediato y con la plena participación de los jóvenes indígenas. Los jóvenes indígenas también deben tener plena y efectiva participación en los mecanismos de seguimiento de los órganos del Tratado de las Naciones Unidas. El papel activo en estos mecanismos garantiza que se oigan las voces de los jóvenes indígenas y que los gobiernos respondan. En tercer lugar, la UPR debe atender los derechos humanos de los jóvenes y niños indígenas. Los exámenes deben incluir la participación de los jóvenes a nivel nacional en preparación para el examen y la aplicación de las recomendaciones. Las recomendaciones de la UPR deben distribuirse a los medios, foros juveniles y otros foros culturales para divulgar información sobre los acontecimientos en la UPR. Además, un proceso nacional de consulta debe establecerse para que los jóvenes indígenas puedan contribuir directamente cuando el Estado se presente a un examen. Se debe generar la participación de los jóvenes en organizaciones de masas. Instamos a los estados a que presten atención a las diferentes manifestaciones de violencia y violaciones sistemáticas contra los jóvenes indígenas. Nuestras tierras, territorios y recursos naturales siguen siendo monopolizados por empresas transnacionales sin el consentimiento de las autoridades indígenas. Recomendamos que el representante especial del secretario general sobre derechos humanos y empresas transnacionales y otras empresas trabajen con el relator especial sobre los pueblos indígenas para atender estas cuestiones con especial énfasis en los jóvenes indígenas. Y por último, los gobiernos deben respetar y no injerirse en los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación. Los gobiernos deben no respetan los derechos de los indígenas. En Vietnam, el gobierno denegó tácticamente los derechos de los pueblos indígenas del delta del Mekong. Esto vulnera la identidad de los indígenas. En Finlandia, se explotan los derechos indígenas por personas no indígenas. Los gobiernos deben permitir que los indígenas se identifiquen como tales. Lo contrario sería una violación del derecho a la libre determinación. Esta violación socava la legitimidad de los derechos y luchas de los pueblos indígenas. El derecho por llamarse indígena debe residir en los pueblos mismos y sus representantes elegidos. Queremos agradecer al Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas y esperamos que este diálogo permita una mejor comprensión de la situación. Muchas gracias. Thank you very much for your statement. Muchas gracias por su declaración y por sus recomendaciones y los que señaló sobre el significado e importancia de la identidad indígena. Ahora, doy la palabra al miembro del foro permanente, Dervishes Roy, para hacer observaciones de seguimiento sobre la participación de la OIT. Dervishes tiene la palabra. Gracias, señora presidenta, y aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los representantes de los organismos especializados de pueblos indígenas, especialmente al relator especial y el representante del mecanismo de expertos. También agradezco al representante de la OIT y hemos trabajado por promover nuestros derechos. Nos damos cuenta de que con todos los cambios que se han operado en los mecanismos de las Naciones Unidas que se ocupan de los derechos indígenas, la OIT sigue siendo un órgano con un sistema tripartito de gobernanza entre las asociaciones y sindicatos, y los pueblos indígenas no tienen el derecho directo de participar en el proceso crucial de toma de decisiones de la OIT, pero nos alienta el que el comité de expertos supervise el convenio 169 y el 107, que sigue estando vigente para unos 20 países o 22 países. Es bueno que se estén considerando la interpretación progresiva del derecho de derechos humanos, pero no tener representación en las conferencias internacionales de trabajo es un obstáculo para nuestra participación y para informar a la OIT sobre lo que está pasando en el mundo indígena. ¿Cómo podemos participar como observadores, como se hacía hace muchos años cuando se redactó la convención? El convenio 169 se redactó en los años 80. Y este es un, podríamos ver si hay algún precedente. Y en segundo lugar, la relación entre los pueblos indígenas y los órganos tripartitos para que puedan enarbolar el pabellón de los derechos indígenas y participar en las conferencias. Estoy hablando del fomento de la capacidad de las instituciones de pueblos indígenas y sus vínculos con los sindicatos, las asociaciones de empleadores y los gobiernos que participan. Y queremos señalar a la atención del Fondo Voluntario, el relator especial y también a los gobiernos la necesidad de fomentar la capacidad y crear una mejor relación entre los pueblos y el sistema tripartito. Gracias, Dervishes. Ahora quiero dar la palabra a Daumin Toki, otro miembro del foro. Daumin tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Quiero agradecer a la representante de Nueva Zelanda su intervención en nombre del gobierno de Nueva Zelanda. Tengo algunas observaciones. Nos alienta que el gobierno de Nueva Zelanda esté comprometido a garantizar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas expresados en la declaración. Y hemos reafirmado nuestro apoyo y que haya reafirmado su apoyo de estos derechos fundamentales. También se refirió al informe sobre Nueva Zelanda del representante especial en su informe. El relator especial señala que en el artículo 34 que el gobierno debe modificar su política para dar más flexibilidad a los negociadores para tener en cuenta la relación con ciertas tierras de conservación e incluir, entre otras cosas, la transferencia de la propiedad de estas tierras y sitios. A la luz de ello, aliento al gobierno de Nueva Zelanda a que reconozca el derecho de los pueblos indígenas dentro de estas regiones y que transfiera la propiedad de esos sitios, en particular teniendo presente la identificación en el informe del relator especial del desequilibrio de poder que existe entre los pueblos y el gobierno de Nueva Zelanda, según el párrafo 131 de su informe. Señora presidenta, pese a la abolición del ley de discriminatoria, sigue habiendo una tarea difícil de proteger los derechos indígenas. También reconozco el informe IRIA 262 y aliento al gobierno de Nueva Zelanda que tenga presente el artículo 261, el artículo 18 y el artículo 3 Al aplicar este informe, también aliento al gobierno de Nueva Zelanda que se asegure de que la iniciativa de la orden definitiva se financie para garantizar que su objetivo se pueda cumplir y que siga comprometido a su cumplimiento. Por último, una visita de seguimiento a del relator especial a Nueva Zelanda sería bienvenido. Gracias.
Thank you very much,
muchas gracias. También el siguiente orador es el excelentísimo señor Pablo Antonio Galantinos, embajador y representante especial del gobierno de Panamá. ¿Está presente? Señor, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta.
Suma a las felicitaciones que ha recibido por su merecida elección para presidir los trabajos de este periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y agradece a la Secretaría la documentación sometida a nuestra consideración, fruto de un esfuerzo importante y además prueba de la firme voluntad de la Secretaría para contribuir en nuestras tareas. Por otra parte, la movilización de tantas personas aquí presentes como representantes de gobierno, de los pueblos indígenas y de la sociedad civil, testimonian el deseo que salgamos de esta sesión del foro provistos con mucho más que palabras orales o escritas. Señora Presidenta, al igual que otros grupos humanos que habitan el territorio panameño, los pueblos indígenas gozan de los mismos derechos y libertades consagrados en las leyes nacionales y en los instrumentos internacionales ratificados por Panamá, pero además gozan de derechos especiales a razón de los patrones culturales propios que los diferencian de otras culturas. Dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Gobierno de la República de Panamá se encuentra la Dirección de Política Indígena, que constituye, con la creación de un sistema práctico y democrático que facilita la comunicación entre las autoridades indígenas y el gobierno nacional por conducto de sus organismos correspondientes. Además, la Constitución de Panamá reconoce el derecho de los pueblos indígenas de contar con un territorio legalizado que dicha Constitución denomina comarca. Una comarca es una división política especial del territorio panameño regida de acuerdo a la ley que la crea y a las normas, costumbres y cosmovisión del pueblo o de los pueblos indígenas que la habitan, basadas en sus instituciones tradicionales, desarrolladas de acuerdo a sus valores espirituales, sociales, económicos, culturales, jurídicos y políticos. En Panamá tenemos 5 comarcas indígenas: la comarca Madugandí, Laguna Yala, la Nove Buglé, la Huargandí y la Emberá Huaynán. El total de su población es de cerca del 10% de la población de la República de Panamá. Las comarcas indígenas constituyen aproximadamente un 25% de la superficie total de nuestro país y sus áreas son ricas en recursos hídricos, mineros, forestal y apto para la actividad turística. El derecho de consulta de los pueblos indígenas en los proyectos que han de ejecutarse en sus territorios ancestrales ha sido siempre tema obligado de discusión y negociación. Un reciente resultado de este proceso de negociación entablado entre representantes del gobierno nacional y de la comunidad Nave Buglé con la mediación de las Naciones Unidas y la Iglesia Católica para resolver los conflictos suscitados con motivo de la explotación minera y el aprovechamiento de los recursos hídricos es la Ley 11 de 26 de marzo de 2012, ratificada por el excelentísimo señor Ricardo Martinelli, presidente de la República de Panamá. En atención a la limitación del tiempo de que dispongo, me referiré únicamente a las disposiciones más importantes. La ley establece un régimen especial de protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales dentro de las comarcas y las áreas anexas, reconoce los derechos de la comarca sobre los recursos naturales en relación con el uso, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos ubicados. Prohíbe la concesión de la exploración, explotación y extracción de actividades de minerías metálicas y no metálicas y sus derivados en la comarca. Dispone además que las solicitudes de proyectos futuros de desarrollo hidroeléctrico deberán contar con la aprobación del Pleno del Congreso Regional o Local. Y por último, la comarca participará de los beneficios económicos de toda explotación hidroeléctrica que se desarrolle en su territorio. Además, el 25% del personal especializado o no que se necesite para desarrollar el proyecto tiene que ser de habitantes o campesinos de la comarca o áreas conexas. Cualquier violación a las disposiciones de esta ley que comenzó a regir al día siguiente de su promulgación será sancionada con multa de $10,000 a $100,000. Mientras intervengo en este foro, representantes del gobierno y las comunidades indígenas están reunidos con el propósito de llevar adelante este trascendental plan de desarrollo aprobado precisamente en la sede que las Naciones Unidas tienen en la Ciudad del Saber. Señora Presidenta, queremos agradecer al relator especial, señor James Anaya, el haber correspondido a la invitación de nuestro gobierno para visitar Panamá y asimismo reconocer su positiva participación y sus importantes recomendaciones durante el proceso que evaluó la situación de las poblaciones indígenas de nuestro país y llevaron al establecimiento de la ley 11 de 26 de marzo del 2012 antes citada. Aquellos estados miembros interesados en este documento legal pueden solicitarlo a nuestra misión. Señora Presidenta, es la aspiración del Gobierno de la República de Panamá que lleguemos a la reunión de septiembre de 2014 provistos de un instrumento apto para la acción y que el mismo, al mismo tiempo facilite una continuada responsabilidad sobre el futuro de nuestros pueblos indígenas. Muchas gracias, señora Presidenta.
Your Excellency, thank you very much for your...
Muchas gracias, Excelencia, por su declaración. El próximo orador es el representante Sandra Nelson Songo. Sandra, está usted en la sala, ¿no? No soy Sandra, pero ¿nos puede decir su nombre? Soy el relator del Global Indigenous Caucus. Muchas gracias por la labor que hacen ustedes aquí, por la oportunidad de examinar cuestiones tan importantes para nosotros. El Caucus Mundial de Grupos Indígenas recomienda que el foro permanente cree mecanismos que den a los indígenas la capacidad de promover la declaración de los derechos de los pueblos indígenas dentro de sus territorios, dentro de gobiernos no indígenas. Por ejemplo, los pueblos indígenas ubicados dentro de los Estados Unidos, en el estado de California, han logrado que los gobiernos locales adopten la declaración y ahora están impulsando legislación en un intento para lograr la aplicación de la Declaración de los Pueblos Indígenas. Recomendamos al foro permanente que se aplique un proceso de apoyo que complemente, por supuesto, dentro del mandato del foro permanente, los esfuerzos de los pueblos indígenas para aplicar la declaración. Gracias.
Thank you very much, and thank you.
Muchas gracias y gracias por ser tan breve, habida cuenta de la larga lista de oradores que aún tenemos. El próximo orador es la señora María Victoria Wolf Guerrero, del Gobierno de España. Al final de la sala, a mi derecha, muchas gracias, tiene la palabra, señora. Levante la mano de nuevo. Gracias.
Gracias, señora Presidenta. Señores
miembros del Foro Permanente, señor relator especial, representantes indígenas, delegados, señoras y señores. Quiero saludar especialmente a los representantes de los pueblos indígenas reunidos hoy aquí. Gracias a su liderazgo y a su perseverancia, Naciones Unidas cuenta con este foro permanente para debatir y formular recomendaciones sobre un amplio número de cuestiones relevantes para la agenda indígena, como la que hoy nos ocupa, los derechos humanos. Quisiera explicar brevemente la posición de España al respecto y dar a conocer algunas de las acciones recientes promovidas por mi país en diferentes ámbitos relacionados con este tema. El Gobierno español trata de promover el contenido de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en cumplimiento de su artículo 42. Ello tiene lugar en diferentes ámbitos. En el marco del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, España trabaja con los diferentes mecanismos con competencias en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, que son fundamentales para la eficacia del sistema. Por ejemplo, el Mecanismo de Expertos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos está trabajando ahora en el papel de las lenguas y la cultura en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas. España ha remitido ya su contribución para el correspondiente informe, que confiamos sea presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en su 21ª sesión. Asimismo, recientemente hemos acogido la visita del Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, visita cuyo objetivo fundamental era abordar cuestiones relacionadas con las empresas extractivas y responsabilidad social empresarial. A tal efecto, el relator se ha reunido en España con diferentes representantes de nuestra Administración, de la sociedad civil y del sector privado. En el ámbito de la cooperación al desarrollo, la política de España con los pueblos indígenas se basa en el derecho que tienen a definir y poner en práctica sus propios modelos de desarrollo. Se articula a través de la Estrategia de la Cooperación Española con los Pueblos Indígenas, en cuya elaboración participaron las organizaciones indígenas, y por medio del Programa Indígena, una unidad técnica especializada en la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID, que cuenta con presupuesto propio. Las acciones de nuestra cooperación bilateral y multilateral en defensa de los derechos de los pueblos indígenas persiguen distintos objetivos. Uno de ellos es la superación de situaciones de vulnerabilidad y de obstáculos que impiden el desarrollo, especialmente necesario en el caso de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial. Así, por ejemplo, España ha apoyado la elaboración del documento Directrices de protección para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la región amazónica, el Gran Chaco y la región oriental de Paraguay, presentado en febrero pasado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Otro objetivo prioritario es la promoción del reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado, de conformidad con lo dispuesto en la Declaración y en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por España en el año 2007. Para fomentar este derecho, España ha apoyado financiera y logísticamente sendas iniciativas de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica sobre mecanismos de diplomacia indígena para promover la participación internacional de representantes de sus pueblos. Otras acciones persiguen los objetivos de cohesión social y consolidación de la gobernabilidad democrática, objetivos en los que se están registrando grandes avances a partir del establecimiento de procesos respetuosos de la diversidad étnica y cultural. Estos procesos son, por esencia, endógenos, pero pueden beneficiarse del acompañamiento exterior por medio de la cooperación. Un ejemplo de lo que hace España en este ámbito es la colaboración a través de la ONG Chirapac para el fortalecimiento del enlace continental de mujeres indígenas de las Américas, con el objetivo de empoderar a las mujeres indígenas para que éstas puedan promover directamente el respeto a sus derechos individuales y colectivos en espacios y mecanismos subregionales, regionales e internacionales, como Naciones Unidas, el Sistema Interamericano, UNASUR, la Comunidad Andina de Naciones, Mercosur o el Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Asimismo, se ha apoyado a la coordinadora de organizaciones indígenas, originario-campesinas y comunidades interculturales de Bolivia, COINCABOL, para la realización el pasado mes de noviembre en La Paz del cuarto encuentro latinoamericano de gobiernos locales para vivir bien en territorios indígenas, campesinos y comunidades interculturales. Este apoyo ha tenido lugar a través del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, el denominado Fondo Indígena, que es un organismo multilateral de cooperación internacional especializado en la promoción del autodesarrollo y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Este año celebramos su vigésimo aniversario, pues fue creado en el año 1992 durante la segunda Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Madrid. Señora Presidenta, estos son algunos ejemplos del compromiso español con la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas. España espera que esta agenda reciba un impulso fructífero con ocasión de la celebración de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas en el año 2014. Muchas gracias.
Muchas gracias por su intervención. Próximo orador es Camira Nsid, del Caucus Africano. Tiene la palabra. En nombre de todos los autóctonos de África, los saludo. África es uno de los continentes cuya diversidad humana y cultural es muy rica. Ahí vemos un gran número de grupos, comunidades y pueblos de diversas dimensiones establecidos en un territorio que posee cada uno su idioma y su cultura específica. Sin embargo, los estados de África, herederos del colonialismo europeo, se presentan generalmente como entidades uniformes, integradas por un solo pueblo, con un solo idioma, una sola cultura y a menudo una sola religión. Los estados se esfuerzan con sus leyes y prácticas de negar, ocultar y combatir la diversidad étnica y cultural que consideran como una amenaza a la unidad nacional. Esa visión aplicada por la fuerza del Estado es en realidad es la de la etnia dominante que se impone a las demás y las domina y los priva de sus derechos políticos, socioeconómicos, culturales y lingüísticos. El informe realizado en 2005 por el Grupo de Trabajo de Expertos de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre las Poblaciones Autóctonas señala que los pueblos y comunidades autóctonas tienen una serie de violaciones de los derechos humanos que constituyen una amenaza a su derecho a la existencia y al desarrollo social, económico y cultural. Entre estas violaciones de derechos, el informe cita el despojo de los pueblos autóctonos de sus tierras, la discriminación generalizada, la negación de derechos culturales, la exclusión a nivel de representación política, la falta de reconocimiento y protección constitucional y jurídica, etcétera. Los que padecen ahora los Masái, los San, los Moromboros, los Batuas, los Jiek y los Amasigs y muchos otros pueblos y comunidades autóctonas de África. Kelta Machak y los Amasigens disputan el retirada de sus tierras efectuada por Malí en 1972. Esta ley no concuerda con los derechos de los pueblos autóctonas y es un acto único en su género. No se justifica, no ha sido acompañado de medidas de conservación y tiene un carácter nulo e irrito por los autóctonos de la Sawat, que es la única comunidad en esta diversidad étnica en Malí, de sufrir la expropiación de sus territorios. Una discriminación. Y Malí los ha lesionado en sus derechos por el hecho de que ninguna otra población de este país ha sido objeto de una reforma similar. Ha habido matanzas, genocidios, corrupción, colusión flagrante contra los islamonarcotraficantes. Todo esto tiene su origen en la creación ficticia de un Estado maliano en 1960 por la Francia. Malí ha demostrado su incapacidad de demostrar esa población, territorio, su espacio geográfico desde Mauco, que no ha podido variar y diferenciar sus modos de operación de gestión política entre zonas y sabanas e inmensos territorios saharianos para construir una pirámide nacional equilibrada. Azawad, como consecuencia, se ha encontrado bajo el control de los pueblos autóctonos y población local de su región. La represión del sur de Malí, en particular a Bamako, y el temor de los bombardeos aéreos de los ejércitos malianos que han victimado a civiles tuaregs han hecho que más de 200.000 personas de ese pueblo se refugien en el exterior de su territorio, y un número aún más importante está aislado en lugares aislados del territorio desértico de la Azawad, sin atención, alimentos y agua. Los animales siguen siendo el único medio de subsistencia de sus pueblos, que son amenazados por sin que se haga nada por darles alimentos y cuidados que los protejan contra las epidemias. Para evitar crisis humanitarias y violaciones de los derechos humanos y pueblos autóctonos, recomendamos a la Comisión Africana, a los organismos de Naciones Unidas, que redoblen sus esfuerzos para que los estados africanos apliquen la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Autóctonos en los instrumentos jurídicos internacionales. La sociedad civil de la Azawad recomienda que toda asistencia humanitaria que proceda de la comunidad internacional en lo absoluto se haga por conducto de Bamako, porque Malí lo podría utilizar para seguir ejerciendo presiones y aprovechar la situación de dificultad de las poblaciones para desviar la ayuda. Recomendamos a la Comisión Internacional y a la Unión Africana que reconozca a los pueblos autóctonos desde África y sobre todo los Tuareg del norte de Malí, y se les reconozca el derecho a la libre determinación, tal como lo garantiza la Declaración Universal de Derechos Humanos y los instrumentos jurídicos, que los estados y las empresas multinacionales cesen en la explotación de las tierras ancestrales y recursos naturales de los pueblos autóctonos de África, que los estados africanos adopten medidas legislativas y administrativas para proteger y promover los derechos políticos, socioeconómicos y culturales de los pueblos y comunidades autóctonas, como lo garantiza la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que todas las medidas de los estados en los territorios tradicionales de los pueblos y comunidades autóctonas se someta a la aprobación y participación de representantes legítimas de estos pueblos y comunidades, incluso las medidas de luchas contra el terrorismo y de las políticas de seguridad y de su libre determinación. Y quiero informarles que se nos acaba de informar que ha habido asesinatos entre los pigmeos. No tenemos más información, pero se los daremos cuando la tengamos.
Thank you very much for your statement.
Gracias por su intervención. ¿Alguno de nuestros invitados quiere hacer algún comentario? ¿Tiene usted la palabra? Gracias. Mi comentario se refiere a la declaración del Indigenous Youth Caucus. Hay una recomendación muy interesante sobre la aplicación de las recomendaciones de los órganos de tratados en lo que se refiere a los jóvenes indígenas. Creo firmemente que debemos aplicar nuestras propias reglas, y ello requiere que participen los jóvenes, participen en lo que sucede con las recomendaciones de los órganos de tratados. Debemos adoptar el enfoque para proteger la continuidad. El Fondo Voluntario está tratando de ver que en el proceso de selección la cuestión de la experiencia se equilibre con la capacidad de los jóvenes de participar y estamos invitándolos a que soliciten a participar en los mecanismos de los órganos de tratados, porque se da menos atención a la participación de los jóvenes en los mecanismos de los órganos de tratado. Tenemos que zanjar esa brecha. Otro comentario que tengo a la delegación de España. Me interesó la cuestión de la responsabilidad social de las empresas. Me interesa en sus presentaciones. ¿Qué está haciendo el gobierno español para integrar cuestiones de asuntos indígenas en su cooperación para el desarrollo, para asegurar la responsabilidad y rendición de cuentas de las empresas españolas? Gracias. Chief Little Child, en nombre del mecanismo de expertos, la intervención de España me impulsa a dar las gracias a España por el papel de apoyo que da al mecanismo de expertos y gracias a México y a Guatemala por su papel tan importante en patrocinar las resoluciones para el Consejo de Derechos Humanos. Gracias y pido a todos los estados que continúen apoyando la labor del mecanismo de expertos. Gracias. El relator especial. Gracias. A la luz de la declaración que acaba de hacer la representante del grupo del Caucus africano, quiero recordar a los miembros acerca del procedimiento de comunicaciones. Se me ha autorizado por parte del Consejo de Derechos Humanos de recibir información concreta sobre situaciones de violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas como las descritas en su intervención. Y recibo muchas de esas solicitudes o denuncias de violaciones en los países de América Latina sobre todo, pero no recibo muchos de la región africana o la región de Asia. Y lo agradecería porque se me ha autorizado a recibir esta información y en los casos apropiados a adoptar medidas para comunicarme, por ejemplo, con el gobierno interesado en entablar un diálogo constructivo con el gobierno de que se trate. Con agrado información específica acerca de las cuestiones planteadas por el Caucus africano. Segundo,
también a la declaración de la representación de España y agradecer al gobierno de España por la colaboración que me brindó para realizar la visita que hice, precisamente para estudiar la situación de las empresas extractivas de un país como España, que es el lugar de registro de empresas que trabajan en áreas donde habitan los pueblos indígenas. Y quisiera también tener la cooperación de otros países, que son los lugares de registro de empresas, de empresas que funcionan en territorios indígenas. Pero simplemente quería tomar esta oportunidad para agradecer al gobierno de España para esa colaboración que se relaciona con mi estudio sobre el tema de industrias extractivas que operan en territorios indígenas. Y estaré hablando esta tarde más de este estudio. Muchas gracias.
Muchas gracias. El próximo orador es Su Excelencia, el señor Félix Cárdenas, viceministro de Descolonización, un título muy progresista, del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Dónde está usted, señor? Allá, en la primera fila, a mi derecha. Muchas gracias. Tiene usted la palabra.
Gracias. Soy un indio aymara. Fui presidente de la Comisión Visión País de la Asamblea Constituyente de Bolivia. Esta comisión es el escenario de la discusión política, ideológica, filosófica sobre qué tipo de país vamos a construir. porque desde la fundación de Bolivia nos han hecho creer que somos una sola nación, un solo idioma, una sola religión. Por esta mirada monolineal jamás pudimos construir una identidad nacional. Y como no pudimos construir una identidad nacional, no pudimos diseñar políticas de Estado para desarrollar nuestro país. El tema fundamental es identidad. En la Asamblea Constituyente, por la lucha de los pueblos indígenas, de los movimientos sociales, entendemos que no somos una sola nación. Somos 36 idiomas, 36 culturas, 36 formas de ver el mundo y, por lo tanto, 36 formas de darnos respuestas sobre este mundo. Tampoco somos una sola religión, la católica, apostólica, romana. Hoy nuestra Constitución dice que somos un Estado laico, y Estado laico quiere decir democracia de las religiones. Entonces, 36 culturas, democracia de las religiones, a todo esto lo llamamos Estado plurinacional. Nuestra Constitución, elaborada por mentes y manos indígenas, toca una gama de derechos en relación a pueblos indígenas. Nuestra Constitución apenas tiene 2 años de vigencia. Por eso, aún estamos en el proceso de desarrollo normativo. En nuestro proceso de cambio, sentimos que Bolivia se ha convertido en un laboratorio político. De lo que pase en Bolivia dependerá lo que pase en otros países. Si nuestro proceso fracasa, fracasarán otros procesos. Si nuestro proceso avanza, avanzarán otros países. Y el tema del TIPNIS nos ha permitido develar una especie de conjura contra nuestro proceso de cambio. La derecha desplazada del poder, los medios de comunicación mayoritariamente en manos de empresarios privados y otros actores permanentemente aprovechan cualquier situación para bloquear nuestro proceso. Sobre el 25 de septiembre en Chaparina, todos los medios de comunicación denunciaron que había un bebé muerto. Luego dijeron, hay 7 muertos. Nunca pudieron demostrar estos extremos. Acá tengo el periódico que denuncia, pero también el mismo periódico, días después, pide disculpas al gobierno y dice que fue un exceso de su corresponsal. El Estado plurinacional de Bolivia garantiza el cumplimiento de la Constitución en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas. El Estado plurinacional garantiza el proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas del Parque Nacional Isiboro-Secur. Para ello, hemos aprobado una ley de consulta a los pueblos indígenas, que es la ley número 222. Para este proceso muy importante, estamos invitando veedores internacionales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas auspicia el intercambio de experiencias internacionales para fortalecer nuestra consulta. Nuestro gobierno está dirigido por primera vez en la historia por un indígena. Tenemos ministros indígenas, viceministros indígenas, un gabinete en paridad de mitad hombres y mitad mujeres. Últimamente, en el camino de la descolonización de la justicia, hemos realizado la primera elección directa de las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la Magistratura, que ha sido celebrado el 16 de octubre del 2011. El informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que las nuevas composiciones reflejan criterios de interculturalidad y de equidad de género, entre ellos la elección de magistrados y magistradas indígenas. Somos conscientes de que hay mucho por hacer, pero estamos caminando y tenemos la seguridad de que nadie podrá parar este proceso de cambio porque nuestra vanguardia son los pueblos indígenas. Muchas gracias.
Excelencia, muchas gracias por su intervención. Sheila Solís, en nombre del Caucus de los Indígenas del Pacífico. ¿Tiene usted la palabra? A los habitantes originales de esta tierra, miembros del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, El Caucus del Pacífico tiene 4 recomendaciones. Pedimos al relator especial de los asuntos indígenas que investigue violaciones de los derechos humanos cometidos en contra de los pueblos indígenas de la región del Pacífico. Pedimos a las Naciones Unidas y su foro permanente a que inste a todos los estados a que trabajen con los pueblos indígenas e instituciones nacionales de derechos humanos para asegurar la plena aplicación y la aplicación jurídica de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y reconozcan nuestros derechos humanos y libertades fundamentales a la libre determinación y el autogobierno. Pedimos al foro permanente que inste a todos los estados a que reconozcan los derechos de los pueblos del Pacífico, sus tierras, territorios y recursos que han ocupado y utilizado tradicionalmente, y que el uso de esas tierras como para fines militares o fines industriales o mineros requiere el consentimiento libre, previo e informado de las naciones del pueblo de los pueblos del Pacífico. Pedimos al ECOSOC que investigue a las naciones que puedan evaluarse como territorios no autónomos y que sean considerados por el Comité Especial de Descolonización para desarrollar plazos y marcos en unión con los pueblos de la Primera Nación del Pacífico en situaciones como Rapa Nui en Hawái. Los pueblos indígenas tienen culturas diversas basadas en la relación con los de nuestras tierras. No nos vemos fuera del reino de la naturaleza, sino como parte de ella. La tierra es la base de la cultura, la identidad y las vidas de los pueblos indígenas. El artículo 25 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma que los pueblos indígenas tienen el derecho a mantener y fortalecer nuestras relaciones espirituales claras a la tierra, el agua, y responder ante las generaciones futuras. Cuando los estados violan los derechos consagrados en la declaración, es una violación. Se anunció que 9,000 marinos de Okinawa van a ir a otras bases en Hawái, Guam y Australia. 2,700 de ellos estarán en Hawái. Hawái representa una fracción de un 1% del territorio de los Estados Unidos y tiene 1,300,000 habitantes, pero son 119 lugares militares. Es una guarnición militar flotante desde la cual se envía a los militares a todo el mundo. En Nueva Caledonia, la contaminación permite causada por una compañía minera que vierte lodo rojo y desechos minerales al océano. Una zona que está clasificada por la UNESCO como un legado cultural ambiente que en algunos otros pueblos sufren las consecuencias para su salud y su capacidad de autosostenerse. El pueblo Kanaki depende totalmente de la agricultura y la pesca para sobrevivir. Son algunos de los pocos, de los muchos ejemplos del efecto en nuestros pueblos, la falta de un título reconocido en nuestras tierras y el hecho que no se observa el consentimiento libre e informado de los pueblos sobre el uso de sus tierras.
Además, las islas del Pacífico cuentan recursos, pero se nos niega la capacidad de gestionar nuestro comercio y recursos con asociados de nuestra elección. Acuerdos de comercio como el Acuerdo Transpacífico de Comercio se están negociando sin nuestra contribución. Estos acuerdos afectarán nuestros recursos medioambientales y nos sujetan a la jurisdicción jurídica de otros estados que no nos protegen de los inversionistas extranjeros. Los Maui con discapacidades representan el grupo más marginado, aunque el gobierno de Nueva Zelanda
fue importante para desarrollar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todavía queda mucho por hacer para dar pleno efecto a esos derechos. Es una lucha que comparten muchas comunidades indígenas en todo el mundo que luchan por que se les incluya como miembros de pleno derecho de la sociedad. Y un número de naciones del Pacífico se designan por el Comité Especial de Descolonización como territorios no autónomos, como Guam y Nueva Caledonia. Estos estados no han progresado a la descolonización. Los pueblos indígenas del Pacífico, humildemente rogamos al Foro Permanente de las Naciones Unidas a que examine estas cuestiones para que podamos vivir en armonía con nuestra tierra de nuevo, como lo hicieron nuestros antepasados desde tiempos inmemoriales. Gracias.
Thank you very much for your statement.
Muchas gracias por su declaración.
Jim, relator especial, ¿tiene alguna respuesta a esta declaración? Sí, quiero agradecer a la delegada de la región del Pacífico su declaración en nombre del Caucus del Pacífico. Dado el llamado que se hace al relator especial para que investigue la situación de los pueblos indígenas del Pacífico, quiero mencionar dos cosas. Una, actualmente estoy haciendo una evaluación de la condición de los derechos humanos de los pueblos indígenas en los Estados Unidos de América a la luz de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, que incluye a Hawái, por supuesto. Acabo de hacer una visita a los Estados Unidos, donde fui. Ahí consulté con los pueblos indígenas en diferentes partes del país. Lamentablemente no pude ir a Hawái. Sin embargo, pude oír a representantes del pueblo hawaiano en algunas de las consultas que tuve. Y quiero decir que agradezco las presentaciones escritas del pueblo de Hawái que se incluirán en mi evaluación sobre las condiciones de los pueblos indígenas de Hawái. E insto a los representantes del pueblo hawaiano a que me envíen información para que yo pueda analizar adecuadamente la situación de estos pueblos en mi evaluación sobre los Estados Unidos. He hecho evaluaciones similares de pueblos indígenas en Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, como ya se mencionó, y quiero referirme a esos informes y hacer recomendaciones a la luz de las recomendaciones que contiene ese informe. He tratado de dar seguimiento a mis informes sobre la situación en los diferentes países, pero para poderlo hacer es importante que yo cuente con información concreta sobre la situación y también los invito a enviarla. Por último, es importante aclarar mi papel, a diferencia del papel del foro permanente. Creo que puede haber alguna confusión. Algunos pueden pensar que como relator especial soy parte del foro, pero soy relator especial del Consejo de Derechos Humanos, que es el órgano intergubernamental que es con sede en Ginebra, que se ocupa de cuestiones de derechos humanos. Se ha exhortado al Consejo a colaborar con el foro y lo hacemos, pero yo soy relator especial del Consejo de Derechos Humanos. Y al hacer intervenciones o tratar de comunicarme con los diferentes mecanismos, insto a los presentes a que conozcan los diferentes mecanismos y nuestros respectivos mandatos, así como una colaboración. Esto nos ayudará a entender qué significan sus recomendaciones específicas. Gracias. Gracias, Jim, por recalcar distinciones entre los diferentes mecanismos y también por recalcar el hecho de que quieren oír a los pueblos indígenas en particular y obtener un comentario sobre los informes recibidos. Continuaremos teniendo este diálogo interactivo esta tarde después de su declaración inicial. Gracias. El siguiente orador es el señor Gabriel Cardoza, Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas, en nombre del Gobierno de México. Gabriela tiene la palabra. ¿Dónde está? ¿Dónde está Gabriela? Bueno, el grupo de personas que están de pie, no la veo, pero espero que el camarógrafo lo haya visto.
Mi delegación celebra el diálogo e intercambio fructífero que se ha tenido a lo largo de estos días de trabajo, en que la referencia a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ha sido una constante, por lo que ha representado para los pueblos indígenas, para el sistema de las Naciones Unidas, así como para los estados, a casi 5 años de su adopción. Es por ello que mi país considera pertinente presentar al Foro Permanente un breve balance de las mejoras alcanzadas a favor del cumplimiento de los derechos de sus pueblos indígenas. En México, al igual que en otros países, la disponibilidad y mejora de datos estadísticos para ubicar y caracterizar a la población indígena es un requisito fundamental para el diseño, puesta en marcha, evaluación y control de políticas públicas dirigidas a esta, pues con dichos indicadores se evidencia el cumplimiento o no de sus derechos. Los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 arrojan la existencia de 15.7 millones de personas indígenas en México, quienes refieren una mejoría en casi todos los indicadores de bienestar, mismos que permiten afirmar que en las localidades con 40% y más de población indígena se han modificado favorablemente las condiciones de marginación y rezago con relación a 2005. De esta manera, 9 de cada 10 viviendas cuenta con electricidad. Cerca de 7 viviendas de cada 10 disponen de agua potable. Las viviendas que cuentan con drenaje ascienden al 54.4%. Los servicios de salud cubren 6 de cada 10 indígenas, lo cual contrasta con los 2 de cada 10 que se atendían en el 2005. En cumplimiento al derecho a la educación, la brecha en educación básica para la población indígena con relación al resto de la población mexicana disminuyó de 37.3% en el año 2000 al 22.3% en 2010, en tanto que la brecha en alfabetismo disminuyó de 21.4% a 17%, alcanzando la población indígena alfabetizada el 93.9% en el sector de población de 15 años y más. México reconoce el reto que representa lograr que la población indígena alcance los niveles de bienestar de la población media a nivel nacional. La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 le otorga rango constitucional a los derechos contenidos en los múltiples tratados internacionales de derechos humanos de los que el país es parte. De manera consistente con esta trascendente reforma, la Suprema Corte del país estableció que todas las decisiones del Poder Judicial deben ser consistentes con dichos instrumentos. Es por ello que el Poder Judicial ya está resolviendo procesos en que están involucradas personas indígenas bajo este precepto, destacando el uso de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. La reforma constitucional también establece la obligación del Estado de prevenir y reparar violaciones a los derechos humanos, para lo que deberá publicarse una ley en la materia y fortalecer las facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la autonomía de las 32 comisiones que existen a nivel estatal. Paralelamente, en México, la armonización legislativa en materia indígena es un proceso vivo en constante crecimiento y evolución hacia etapas más acabadas de los derechos y sus alcances. En acceso a la justicia con preservación de la identidad cultural, destaco a su atención la formación de intérpretes bilingües. De 2007 a la fecha, se han formado y acreditado 354 intérpretes de 32 agrupaciones lingüísticas y 85 variantes que se encuentran integrados en el Padrón Nacional de Intérpretes de Lenguas Indígenas. No obstante, México tiene como reto la ampliación de la cobertura de intérpretes a las 279 variantes lingüísticas restantes. Adicionalmente, se hace del conocimiento del foro permanente que México ya está construyendo un padrón de intérpretes en materia de salud con el fin de que sus pueblos indígenas tengan acceso a la salud con pertinencia cultural y en su propia lengua. México ya está abordando y sentando precedente en materia de defensa de los derechos espirituales de sus pueblos indígenas. El caso del trabajo desarrollado con los wixárikas o huicholes con relación a la georreferenciación del sitio sagrado de Viricuta, que fue expuesto en el evento paralelo organizado por mi país el pasado 7 de mayo, es ya emblemático en la determinación de México de dar justicia a sus pueblos indígenas. En cuanto a los trabajos del foro permanente, consideramos importante que se le siga brindando atención a la vinculación existente entre los derechos de los pueblos indígenas y el de ejercicio de los derechos humanos de la mujer indígena y que se aborden los derechos de las personas con discapacidad indígenas. Finalmente, les reitero que México estará atento a las recomendaciones que formulen el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, los expertos del foro permanente y el presidente del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias.
Thank you very much for your statement.
Muchas gracias por su declaración. El siguiente orador de la lista es Wendell Blanget de el Caucus de Asia. Y entre ahora y la una de la tarde, quiero darle la palabra al Caucus de Asia, al del Ártico, y dar unos minutos para invitar a nuestros invitados a hacer algunas observaciones finales. Y por último, un anuncio por la Secretaría. El Caucus de Asia tiene la palabra. Señora Presidenta, pese a la aprobación por la Asamblea General de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y varios instrumentos de derechos humanos, la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas de Asia sigue siendo deplorable, especialmente en lo que respecta a nuestras tierras y recursos tradicionales, el derecho a la libre determinación en decisiones que nos afectan. Quiero centrarme en el problema urgente de la militarización de los pueblos indígenas en Asia, particularmente en las Filipinas, India, Bangladesh, Japón, Camboya, Papúa Occidental y Tailandia. Sin embargo, no tengo tiempo de hablarles de los casos más flagrantes de cada país. La militarización que se les la política de desplegar fuerzas militares y bases militares y establecer destacamentos militares dentro o cerca de las comunidades, imponer puntos de registro y toques de queda para crear un ambiente de terror y operaciones militares que incluyen bombardeos indiscriminados, el agrupamiento de fuerzas paramilitares cerca de los pueblos indígenas y otras formas de terror militar. Esta es una violación de los derechos humanos que han producido torturas, matanzas extrajudiciales, desaparecimientos, violación militar de las mujeres indígenas, incluidas las menores, el abandono de las mujeres embarazadas por los militares
y bombardeos indiscriminados, la incendio de bosques, propiedades, recursos y viviendas indígenas, evacuación forzada y desplazamiento de las poblaciones indígenas por los militares. La militarización se emplea para garantizar los estados del Estado y de las empresas y oponerse a la defensa de nuestros derechos. Ahora haré las recomendaciones al Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas y al Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, profesor James Anaya. En primer lugar, se exhorta a los estados de Asia a desmilitarizar los territorios indígenas y tomar medidas para revisar sus políticas y estrategias de contrainsurgencia que violan los derechos de los pueblos humanos y el derecho humanitario internacional. Se exhorta a los estados de Asia a examinar sus leyes y políticas militares que apliquen con seriedad sus obligaciones en virtud de tratados internacionales. Se pide a la Comisión sobre los Pueblos Indígenas a que haga valer los derechos de los pueblos indígenas en países como Tailandia, en donde no se reconocen, y que se revisen las estrategias contra la insurgencia en Filipinas, en Bangladesh, y que se derogue la ley sobre los poderes especiales en la India. Se insta a los estados de Asia a dejar usar fuerzas militares y que se desmantelen esas fuerzas. 3, que se tomen medidas completas para entender los efectos de la militarización y garantizar que los derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluidos el consentimiento previo e informado, se respete. Que se tomen medidas inmediatas para impedir la evacuación forzada y los desplazamientos militares. 4, que se establezca un mecanismo efectivo y urgente para castigar a los que violan los derechos humanos de los pueblos indígenas, para garantizar la justicia de las víctimas y poner fin a la impunidad, como en las Filipinas, Camboya, la India, Papúa Occidental y otros países. Que se apoyen las negociaciones de paz de los gobiernos de Asia con fuerzas armadas y grupos revolucionarios y de resistencia, y que se respeten los derechos, que defienden los derechos de los pueblos indígenas, tales como el de Filipinas, con el Frente Democrático de Filipinas y el Frente Nacional de Liberación, y que se ponga fin a las raíces del conflicto armado, que se aplique el acuerdo con amplio el acuerdo de OPRAX para desmilitarizar a las comunidades indígenas en Bangladesh, y las negociaciones de paz entre el gobierno de la India y el Consejo Nacional Socialista de Nadin, sobre la base del reconocimiento por el gobierno de la India del desplazamiento de los Naga, como se reconoce y declaró en julio de 2012. Disculpe. Con todo respeto, pido disculpas por interrumpirlo, pero tenemos su declaración escrita aquí. Hace una serie de recomendaciones que todavía no ha leído. Vamos a distribuir sus recomendaciones por escrito. Le agradezco su declaración y sé que tendré la oportunidad de hablar con el relator especial esta tarde. Gracias. Iba a dar la palabra al representante del Caucus del Ártico, pero en vista de la hora que es, va a ser el primer orador de la sesión de esta tarde, después de la presentación del relator especial. Gracias. Quiero invitar a nuestros invitados del Fondo Voluntario y el Mecanismo de Expertos a que tome la palabra para hacer algunas observaciones finales. ¿Quiere uno de ustedes hacer algunas observaciones finales? Sí, muchas gracias. En nombre de mis colegas del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, quiero agradecer a todas las delegaciones, especialmente a aquellas que tuvieron la oportunidad de hacer intervenciones esta mañana. Simplemente quiero invitarlos a todos ustedes al próximo quinto periodo de sesiones del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se celebrará del 9 al 13 de julio en Ginebra, que nos ofrecerá otra oportunidad de examinar los importantes temas que hemos venido examinando, tales como la Conferencia Mundial y la Declaración de las Naciones Unidas. Y por último, hay otro seminario de expertos en el tercer seminario en Ginebra, que se celebrará el 16 y el 17, al que también los invito. Por último, quiero agradecer personalmente al Canadá su apoyo de mi persona como relator especial para que pueda ser lo más efectivo posible con su informe, y agradecer a la Alta Comisionada sobre los Derechos Humanos y a Celeste McKay. Gracias por su apoyo y a todos ustedes su interés. Muchas gracias.
Thank you very much.
Muchas gracias, Fondo Voluntario. En nombre de mis colegas, los fiduciarios del Fondo Voluntario, agradezco que se nos haya invitado a participar y dirigirnos al undécimo periodo de sesiones del foro. También agradezco a los estados que han hecho contribuciones al Fondo Voluntario, y también deseo hacer un llamado especial a los estados y gobiernos para que continúen haciendo contribuciones para permitir que la Junta cumpla con su mandato y permitir a los pueblos indígenas asistir a estas reuniones. Gracias. Muchas gracias. Ahora doy la palabra a mi miembro, el otro miembro del foro permanente, Saúl Vicente. Tiene la palabra.
Señora presidenta, quisiera ocupar estos últimos minutos de esta sesión para aprovechar la oportunidad para reconocer la presencia del presidente del Mecanismo de Expertos, del representante del Fondo Voluntario y del relator especial, y agradecer la oportunidad para dialogar de manera conjunta. Señora presidenta, en ocasión de abordar el tema 4 de derechos humanos y en el marco del quinto aniversario de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, quiero unir mi voz a todos aquellos y aquellas que realizan los esfuerzos para la efectiva aplicación de la declaración en los niveles nacionales. Asimismo, reconocer los trabajos de las diferentes agencias de Naciones Unidas por sus esfuerzos para impulsar la aplicación de la declaración. Sin embargo, al escuchar atentamente a las diferentes intervenciones, quisiera llamar la atención en un tema específico. La aplicación de la declaración requiere de mayores esfuerzos en su difusión, de tal manera que los pueblos indígenas tengan el pleno conocimiento de los derechos contenidos en la misma, pues derechos que no se conocen son derechos que no existen. Un sector de los pueblos indígenas que viene realizando ese esfuerzo, particularmente en Abya Yala, América Latina, son los comunicadores indígenas. Infortunadamente, los comunicadores indígenas han visto violados sus derechos, han sido perseguidos últimamente, primero para acallar sus radios comunitarias, ahora sufren persecución y muerte cuando desempeñan sus funciones. La libertad de expresión es violada, particularmente la voz indígena que sustenta su comunicación en la vida, cosmovisión, identidad, valores, cultura, lenguas originarias y aspiraciones de los pueblos indígenas. El artículo 16 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas expresa que estos tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los medios de información no indígenas sin discriminación. Sin embargo, las leyes normativas de muchos países aún no reconocen plenamente lo que establece este artículo de la declaración. En este sentido, señora presidenta, quizás el foro permanente quisiera respaldar la resolución de la primera cumbre continental de comunicación indígena de Abya Yala, realizada en el año 2010, en la que resolvieron considerar el año 2012 como el año internacional de comunicación indígena. Asimismo, quisiera el foro permanente considerar recomendar a los estados a garantizar el derecho a la comunicación e información de los pueblos indígenas, a brindar la seguridad a los periodistas indígenas y se llame a frenar la agresión de que son objeto las y los comunicadores indígenas. Señora Presidenta, quisiera también, quizás el foro permanente, considerar recomendar a las instancias de comunicación de Naciones Unidas, particularmente a la UNESCO, a quien agradezco los esfuerzos que ha realizado, para que apoye la realización de la segunda cumbre continental de comunicación indígena de Abya Yala, que se realizará el próximo año en México. Finalmente, señora Presidenta, quizás el foro permanente considere participar en esta cumbre continental. Y asimismo, invito al relator especial y a los miembros del mecanismo de expertos la posibilidad de consideren la posibilidad de participar en esta segunda cumbre continental de comunicadores indígenas. Muchísimas gracias, señor.
Thank you very much, Saul, for your comment.
Muchas gracias, Saul, por sus observaciones. Antes de levantar la sesión, quiero preguntar si la señora Maiga Sayora, comisionada de la Comisión Africana sobre Derechos Indígenas, y está presente. ¿Está presente aquí en la sala? Bueno, volveremos a mencionarlo porque la invitamos a ser miembro del debate de esta mañana. Y si viene esta tarde, nos aseguraremos de que se le dé la oportunidad de hacer una presentación. Esta tarde continuaremos con el tema 4 sobre derechos humanos, con la declaración inicial por James Anaya, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y ahora hay un anuncio de parte de la Secretaría. Pero antes de darle la palabra, simplemente quiero decir que agradecemos a los intérpretes su indulgencia. Antes de terminar, hay algunos anuncios de la Secretaría.
Clarification.
Hay una aclaración. Se me pide que los intérpretes puedan marcharse porque no pueden quedarse después de la una. Tenemos un anuncio de la Secretaría.
Ms. Chair, please be informed that the reception organized by
la recepción organizada por la misión de Australia junto con la misión de Bolivia y la Secretaría del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas se celebrará mañana, miércoles 16 de mayo, de las 6:15 a las 8:30 de la noche en el vestíbulo de visitantes de las Naciones Unidas. Y no hoy hay una actividad de arte de Valgo Hills. Otro anuncio. La Secretaría del Foro Permanente desea recordar al Grupo de Mundial de Pueblos Indígenas, al de Asia, al de Ártica, al de África, al del Sur, Centro de América y el Caribe, Europa Oriental, de Asia Central y Transcaucásico, de indígenas norteamericanos, el pueblo de pueblos indígenas del Pacífico, el de mujeres indígenas y de jóvenes indígenas, que esperamos que hagan una declaración de 5 minutos durante la reunión de alto nivel para conmemorar el 5º aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de las 10 a la 1 en la sala de la Asamblea General mañana. Hoy habrá una reunión de la red de recomendación de documentación en español de la 1:15 a las 2:30 en la sala A de este edificio. Por último, anuncio 3 actividades de hoy de la 1:15 a las 2:30. La primera es la creación de relaciones entre los pueblos indígenas y los gobiernos desde 2007. 3 estudios de caso o monografías. Esto se celebrará en la sala 1, esta sala. La segunda actividad se celebrará a la misma hora sobre las comisiones de esclarecimiento de la verdad y pueblos indígenas, lecciones aprendidas y desafíos. Esto se celebrará en la sala 6 de este edificio. Por último, de la 1:15 a las 2:30, habrá una actividad sobre la supervivencia y revitalización de los idiomas indígenas, radio, web y cómo capacitar a los oradores de las bases. Esto se hablará en la Plaza de las Naciones Unidas. Gracias. Otro anuncio del grupo de los pueblos indígenas: se reunirán en el Café Viena para la coordinación de su reunión, que empezó esta mañana. Esto
será el jueves a las 10 a las 11 de la mañana. Eso es todo. Gracias.
Thank you very much. And to the interpreters, we apologize for.
Pedimos disculpas a los intérpretes por abusar de los servicios de ustedes. Después de la 1 se levanta la sesión y continuaremos a las 3. Gracias.